continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Óigame, en hoy, nada más y nada menos, 26 de agosto del 2023. ¡Wow! ¿Cómo se va el tiempo? Señores, y hoy pues tenemos un poquito apretado el tiempo, y ya con nosotros, nada más y nada menos que nuestra productora asociada, Yanis Álvarez. Buenas noches, Yanis, ¿qué tenemos hoy?
Buenas noches, Willy, buenas noches a todos esos radioescuchas que siempre nos esperan por ahí. Hoy tenemos ya mismito por ahí a nuestro compañero Maelo Méndez en su sección de rumba y cultura de aquí para allá. A las 7 está servidora en Echando pa'lante contra viento y marea con Yanis Álvarez, que hoy tenemos unos scouts por ahí que nos vinieron a visitar, van a estar con nosotros y nos van a hablar del movimiento de los scouts, así que no se retiren, que a las 7:30 también tenemos el presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl, representante también independiente de la Cámara. Y a las 8 hay que tener vergüenza en edición especial con el científico del análisis, Jorge Seijo. Así que no se vaya nadie, que como dice Willy, tenemos el tiempo un poquito apretadito, pero a eso vamos, así que no se retire nadie.
Bueno, señores, y gracias, Yanis, por esa presentación y esos grandes invitados que tenemos en la tarde de hoy. Y rapidito, señores, vamos a ir a una pausa rapidita y regresamos con nada más y nada menos que Mister, óigame, el hombre que hace de todo, es músico, es modelo, es doctor, es catedrático. ¿Qué nos hace ese muchacho? De verdad que sí. Y hacía tiempo que nos tenía abandonado, lo que en el fondo, él tiene tanto guiso, tiene más guiso que los chefs. Así que vamos a una corta pausa, señores, y regresamos ya en breve con nada más y nada menos con la sección de aquí, Mambo, ¿verdad? Mira a mí, rumba y cultura de aquí para allá, con Maelo Méndez. No se me vaya nadie. Y como dice la canción, ojalá, ojalá que ese sueño se haga realidad y se ha hecho realidad. Porque ya está con nosotros después de unas grandísimas vacaciones. Y óigame, que está guisando más que el Chef Piñero, porque ese hombre está en cuanto guiso hay. Y ya con nosotros, señores, en su sección Rumba y Cultura de aquí para allá con Maelo Méndez. ¿Qué pasa, Maelo?
Sí, ay, Maelo. Gozando, escucha. Ando con la clave en la mano, porque para acá lo que está cayendo para el área de Arecibo, Atillo, Camuy, Guayacol, está cayendo tremendo aguacero, digno de una luna llena, pero hoy no es luna llena, pero vamos por ahí, contento.
Vamos por ahí.
De estar con ustedes de nuevo, escuché ya que estamos apretaditos, del tiempo. Y oye, me gustó todo lo que dijiste, sí, profesor, catedrático nunca llegué, pero me hubiese encantado. Pero nada, contento como siempre. ¿Estamos ahí, Willy? ¿Escuchan?
Sí, estamos por aquí, estamos por aquí.
Sí, okay, estamos okay. Aquí, okay, estamos aquí, Maelo. Te vimos claro, claro y preciso.
Sé que Willy se da una perdida a veces detrás del gato, entonces pues...
No, estoy aquí, chacho, pasa que está, y estamos estrenando sistema nuevo de audio, así que te estás escuchando, Berto. Así que adelante, Yanis, compañero.
Saludos, profesora Yanis, qué bueno escucharle de nuevo por aquí.
Saludos y bienvenido otra vez.
Sí, pues nada, como siempre, con el auspicio de Camuy Health Food, la aportación que podamos hacer siempre, recordándole que tenemos allí las terapias, las consultas de medicina natural, tanto desde niños, como atendimos hoy niños desde 2 años, hasta adultos mayores como Willy. y siempre con los mejores precios, ya tú sabes, 939-954-4410. Así que estamos allí en Camuy Health Food. Pues Willy, empezando por aquí, tenemos que mencionar que en Estados Unidos, en Washington, se celebra unos premios, esto es en la Casa Blanca, que se llaman, es de la Fundación de Herencia Hispana. Y en este, se celebra el mes completo, esto es de la Casa Blanca, específicamente del área que tiene que ver con nosotros los hispanos, ¿verdad? Que ahora somos casi una mayoría, por lo menos en la costa este de Estados Unidos. Y se le está haciendo un reconocimiento al artista urbano puertorriqueño Wisin. Tenemos que mencionarlo, ¿verdad? No es de la liga de nosotros, de la rumba y todo esto, pero sabemos que pues reggaetón y la música urbana pues nos han dado a conocer en el mundo entero, en gran mayoría para bien, en otras pues no para muy bien, que digamos. Pero en este caso pues este joven callellano, extra millonario, pues ha sido reconocido como cantante, compositor, productor, artista, por la presencia cultural que ha tenido en los medios y en la comunidad de Estados Unidos, ¿verdad? Como compositor, pues nosotros pues sabemos que es otro tipo de letra la que estos muchachos escriben. Alguna pues no es la que más nos gusta, pero es la que se ha quedado con el mundo. A nivel, Willy, de que en estos días estuve viendo, revelaron unos números de Spotify, y Spotify tiene entre los mejores 10 o 15, tiene 5 boricuas ahí que son los que más han vendido. Obviamente Bad Bunny, ese muchachito ahí de Las Vegas, de Vega Alta, ha sido uno de los que más ha hecho, y Wisin está entre ellos. De Wisin, que el nombre del verdadero es Juan Luis Morera Luna. Oye, Luna, esa palabra está bien linda. Este joven fue, yo recuerdo que fue trovador desde niño, y poco a poco se fue moviendo al mundo de lo que es el género urbano, y con su colega Yandel pues formaron lo que le llamaron el dúo de la historia, y formaron Wisin y Yandel. Y sabemos que, aunque yo no me sé ni media canción de ellos, pero sé que han representado a Puerto Rico, y que este muchacho Wisin ha hecho mucho más cosas ayudando a otras personas. Salió en estos días que donó creo que $200,000 a una beca allá en Berkeley a un jovencito puertorriqueño. Esa, pues no tengo la información, pero la leí por encima de la noticia, que hay que ver que estos muchachos, que son millonarios, igual que Bad Bunny, hacen muchas cositas, seguidores, ayudando, que se les agradece, y que no están buscando fama con eso, porque más fama no necesitan. Wisin pues lleva 18 años ya en esto, y ha tenido 13 premios, número uno en lo que es Billboard, lo que ahora se llama Airplay Billboard, y junto con Yandel pues 23 temas que llegaron al número uno. En el 2017 este joven en Estados Unidos fue por encima de todos los cantantes americanos extranjeros en Estados Unidos el artista que más vendió en el 2017, eso vaya para los años de Ricky. Así que pues, estamos contentos de que tengamos un premio allá en Casablanca, como se llama el premio, que es la Fundación de Herencia Hispana, a gran Wisin, que ha compartido tarima con Jennifer López y con Chayanne, con Sebastián Yatra, con tanta gente, que esos muchachos se han sabido han sabido vender y de hecho él sacó su propio sello discográfico, La Base, que este era Willy, que fue músico, se acuerda de Bobby Valentín y toda esta gente, Gran Combo, que sacaron sus propios sellos musicales y así pues podían ayudar a otros artistas y que la música les saliera a ellos más económica hacerla. Bueno, y zumbándonos de allá arriba desde Casablanca para acá para Puerto Rico, llegamos hasta Bellas Artes y es que tenemos que felicitar a Willy, a Julio César Sanabria, ese gran trovador puertorriqueño, que en el mes de noviembre va a estar celebrando lo que se va a llamar Navidad en Bellas Artes. Y de verdad, pues, lo tiramos adelante, porque el hombre está fajado por la cultura, ha hecho muchos dúos, ha buscado la forma de salir adelante, y va a estar haciendo lo que en un momento dado, pues, nos estuvo acostumbrando a hacer Andrés Jiménez, que hizo tantos conciertos de Navidad que tanta falta hacen. El mismo Eduardo Villanueva, el trovador de Calley también, oye, de Calley también por allá, uno de mis trovadores favoritos, que hace poco hizo también un concierto así de música típica. Y Dani Rivera también ha hecho par de conciertos de Navidad en Bellas Artes, así que lo estamos tirando adelante a Julio César, que aunque no lo conozco personalmente, sí hemos compartido en lo que es la música, la trova, y hemos hablado en ocasiones. Julio César, pues, para los que no lo saben, es el hermano de Victoria Sanabria y de un montón de hermanos, que ellos todos son trovadores, ellos tienen una escuela de trovadores allá en Guayama, Salinas, en esa área. Y una de las cositas más interesantes es que tanto uno de los hermanos de Julio César, no Julio César, y Victoria Sanabria, los dos ganaron lo que era la Feria Bacardí, que el año pasado, después de tantos años, se volvió a celebrar. Eso era un ejemplo para el mundo entero, meter 90.000 personas allí, todo en orden. Sabemos que Puerto Rico sí puede hacerlo. Y estos dos hermanos ganaron la Bacardí. La Bacardí esperamos que se vuelva a celebrar este año, porque esperamos que traigan lo que es el concurso de trovadores de nuevo, que era una de las atracciones más grandes. Así que para ver a Julio César en noviembre, en Tiquetera los consiguen. A ver si le tiro ahí un mensajito para que sepa que lo tiramos adelante. Bueno, Willy, en Mayagüez hoy ya debe estar acabando, se está celebrando uno de los rumbones de plena, los llamados plenazos, que se llama de Trastalleres a Trastalleres. Hoy es el quinto que se celebra. Esto es uno de los rumbones que más, junto con el del Caguana, que tengo el honor de ser este organizador. Bueno, para los que nos están oyendo y escuchan la palabra plenazo, siempre le explicamos, plenazo no es otra cosa que un rumbón de bomba y plena, donde se utiliza más lo que es el género de plena, donde se empieza a veces a las 11 de la mañana, dan las 6 de la tarde, que me imagino todavía estén allí en Dulce Labio, todavía están tocando, y se toca plena todo el día, llegan los exponentes de todo Puerto Rico, han llegado exponentes de Estados Unidos también, y se está celebrando esta vez auspiciado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que qué bueno que salgan unos chavitos y ayuden a la causa de los de abajo, porque no todo puede ser reggaetón y Marc Anthony, ¿verdad? Y todo esto, así que eso es allí, se está celebrando en la placita de los pleneros del barrio Dulce Labio, en Mayagüez, que hicieron una tarima bien linda, con un pandero gigante, el techo de un pandero gigante, y de allá abajo pues viene el gran Ángel Víctor Ruella, que hace para el 2017 también se nos fue. Fue a morar con el señor y acá en Natillo pues le hicimos un homenaje bien lindo, donde más de 300 pleneros estuvimos cantándole. Recuerdo que el gobernador para este año, Rosselló, bajó la bandera a media asta por 3 días, eso se le agradeció. Allí se te va a estar reconociendo, Willy, a dos pleneras, por decirlo así. La palabra plenera no es un pandero, es una mujer que canta plena, ¿verdad? Porque todo tiene su vocabulario. Y allí se va a estar homenajeando en homenaje póstumo a María Luisa Huichín, que esa es una de las veteranas que falleció el año pasado, que también se le hizo tremendo homenaje de bomba y plena, y a María Cristina Alonso, María Cristina Alfonso, que todavía es una de las voces de la bomba, de la voz de la bomba mayagüezana, bailarina, cantante, bueno, directora de la Escuela Municipal de la Bomba de Mayagüez. Willy, no te me duermas, que te estoy esperando para el plenazo este año, a ver si por fin llegas arrumbón de bomba y plena, plenazo de Caguana. Llevamos como 10 años esperando que se... Este año voy.
Chacho, siempre pasa algo. Después, el año que iba ahí, explotó la pandemia. La otra vez fue que no tenía, carro. No tenía carro. Bueno, siempre me ha pasado algo, hermano, ¿verdad?
Pues
increíble.
Este año la actividad la vamos a mover de nuevo para noviembre. La semana que viene nos vamos a estar reuniendo el grupo integrante de, ¿verdad?, de que nos encargamos de este evento. Y vamos a ver si lo movemos de diciembre para noviembre, porque en diciembre, pues, como sabrás, la mayoría de los pleneros están guisando, como tú dices, están guisando tanto que es casi imposible llevarlos a... Con todo eso, los últimos dos años han sido tremendas actividades, lo hemos hecho con tarima grande y todo eso, así que te esperamos este año por allí. Y nada, seguimos por ahí hablando. Oye, hablando de Mayagüez, Willy, le voy a decir, te tengo una pregunta que no la va a contestar ni nunca. ¿Tú sabes quién fue el minicombo Montreal?
Wow.
Te voy a dar una pista, aunque estoy desafinado. Decían así: llorará. ¿Eso te suena?
No me suena.
En Puerto Rico van a estar en Mayagüez, nada más y nada menos, el grupo venezolano, Los Terrícolas, papá. Están vivos todavía, están vivos y vienen para Puerto Rico, esta gente fueron...
Y siguen llorando todavía.
Y siguen llorando. Y tienen el cantante original, Néstor Daniel, que ese señor, yo lo comparaba con las voces de Camilo VI, de José José. Cuando uno escucha a esta gente, que esa era una música, a mí no me gustaba mucho de niño, pero un primo mío, cuando iba a la casa, me la puso tanto que me empezó a gustar. Y ahora lo que son Los Terrícolas, Los Ángeles Negros, Los Pasteles Verdes, ¿te acuerdas todo eso, Willy?
Wow, muchachos, sí.
Música
si tú supieras.
Ochentosa. Ajá.
Si tú supieras, rapidito, yo estuve en el Festival Marisol. Para que tú lo sepas. No, eso fue aquí en Puerto Rico, Manatí, okay. Y fue un
sitio,
fue un festival de rock. Yo tenía unos 11 años cuando yo fui, y fueron todos los rockeros a niveles internacionales ahí. Eso, tú pregúntale a cualquiera, oye, ven acá, ese festival de rock. Eso fue para los 60 y pico, 66. No me acuerdo ahora bien, pero fue para los 60 y pico. Así que, imagínate, yo soy de esa época para acá. Muchachos, mira para allá.
Han pasado notas y acordes de allá para acá.
Chacho, unas cuantas empanadillas y unos cuantos mavis.
Mavi vacunado. Eso va a ser el 9 de septiembre allá en el Palacio de los Deportes de Mayagüez. A mí me encantaría especialmente si mi primo se tira de Estados Unidos para acá, zumbarme para allá a ver Los Terrícolas, porque de verdad que llegó un momento que me encantaba eso que cantaron, Vivirá, Llorará, Y Te Confieso, Ceniza. Bueno, esa gente pegaron mucho. Y Willy, cambiando un poquito el tema, pero siempre metido en la cultura, se estará presentando en Puerto Rico esta semana la película La Pecera. ¿Por qué lo anuncio? Porque fue una película que se estuvo presentando en el Festival de Cine de Sundance allá en Utah. Esto es uno de los festivales internacionales más importantes de lo que son películas que no son comerciales. Y esta gente de La Pecera son nada más y nada menos de Puerto Rico, papá. La película fue casi toda filmada en Puerto Rico, actores puertorriqueños. Los estamos invitando a que, bueno, a que cooperen, que vayan, que no se pongan como Dávila Colón y Díaz Olivo. Mala mía, que sé que tú lo llevas de vez en cuando por ahí. No creo se pasan criticando el deporte y el arte, que piensa que todo el dinero debe ser para la política y para otras cosas. Así que debemos apoyar siempre al todo el arte de Puerto Rico, ¿verdad? Lo que es la música de trío, que la tenemos olvidada, lo que es la música típica. Esto que va a hacer este jovencito, no tanto, ¿verdad?, que es de mi edad, Julio César, que van a estar de eso. Eso hay que apoyarlo. Así que entre los artistas que están está Modesto Lacén, que sabemos que es tremendo caballete, Georgina Bori, Carola García, Magali Carrasquillo, y otro, un montón más de artistas puertorriqueños que participan, se llama La Pecera, va a estar en, entiendo que en las salas de cine en esta semana. Bueno, ya terminando, Willy, lo que en la sección lo que hay por ahí, este fin de semana en Peñuelas se estará celebrando los 230 años de la fundación en la Plaza Pública de Peñuelas. Peñuelas, para los que sabemos un poquito de esto, lo conocen como la ciudad del Guiro, la capital del Guiro. Allí hay de los mejores artesanos puertorriqueños que trabajan con lo que es el Guiro, y músicos que tocan el Guiro como es. Allí va a estar Sonora Ponceña, Yolandita, la sacaron de ahí del congelador, Pirulo La Tribu, que sigue pegando, Boni Cepeda, otros también que sacaron del congelador, van a estar allí tocando, los muchachos de Prenea, los que tengo, ¿verdad?, el placer de conocerlo. Va a haber Bohemia, eso es ahorita, allá en el Bellas Artes con Carmenilla Velázquez, Bohemia y Comedia, así que eso lo consiguen a través de Tiquetera. Están todavía, los que están oyéndonos y tengan deseos de ir, pues están todavía a punto de ir para allá. Y de lo más importante que va a haber el domingo es el 43º o la edición número 43 del Festival de Cuatristas y Trovadores. Esto va a ser en la Plaza Pública de Morovis. Son 43 años que se está celebrando este evento. Allí pues habrá competencia de cuatristas y estará la semifinal del concurso nacional de trovadores, que todavía no sé dónde se va a celebrar la final, pero por lo menos el Festival de Cuatristas y Trovadores va a ser el domingo allá, 43 años celebrándolo. Y otros que también están por ahí haciendo lo suyo es Dani Rivera y Glenn Monroy, dos de los monstruos, como decimos acá en la música. Van a estar este domingo en el Teatro de la UPR, en el icónico Teatro de la UPR. A mí me encanta ir a ese teatro. Me gusta más que Bellas Artes, pero bueno, no sé en qué condiciones esté. Esto para sacar a beneficio de Sammy Morales, el bajista que ha tocado con Medio Mundo, está con esclerosis, están necesitando dinero. Así que apoyar a Sammy Morales en ese concierto del domingo de Dani Rivera, Glenn Monroy. Y este domingo también, allá en el último trolley, va a haber bomba. Como siempre, pues Willy, tú sabes que me inclino un poquito por la bomba, la plena y todo esto bien género que otros. Y como todos los viernes, también todos los viernes, Salsa en Isabela. Oye, Willy, eso se está convirtiendo ya en una tradición, lo que es los viernes de Salsa en Isabela, con el gran amigo que es el organizador de todo esto, Henry Duprey. Me gustaría entrevistarlo algún día para que te cuente lo que está pasando allí. Se está convirtiendo en un evento ya a nivel nacional donde todos los viernes llega una orquestita allí, o ponen orquesta y se pone música, ¿verdad?, de DJ, y hay a veces 100, 200, 300 personas haciendo las secuencias de salsa a la vez. Así que los felicitamos. Y Willy, con este y con el auspicio de Camuy Health Food, los vamos dejando. Espero que haya sido del agrado, ¿verdad? Como siempre, estaba loco por volver, Willy, ¿verdad? Tú sabes que quería estar de nuevo en esto. Me encanta estar comentando lo que está pasando en la rumba y la cultura. Así que muchas gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti, Maelo. Y como siempre, hermano, sabes que esta es tu casa. Así que ya estaremos con Maelo el próximo mes. Ya estaremos nuevamente con Maelo. Si Maelo está disponible, porque, oiga, me tiene el calendario, tiene el calendario más lleno que un vaso de agua, gracias, señoras y señores. Así que, un abrazo, Maelo.
Tengo la clave.
Ahí va.
Anoche me acosté pensando en ti. Si te tuviera fuera un hombre muy feliz. Y no es mentira que yo te digo. Y tú me tienes soñando contigo.
Bueno, señores, ya nos quedan unos minutitos. Quería, antes de ir a la sección de mi querida amiga y profesora Janice Álvarez, que me han llamado muchas personas felicitándonos por la canción de introducción de Yasmín, es es Jesse. Él es colombiano y su orquesta también en esta versión de Levanta tus manos, de nada más y nada menos ese gran amigo. Oye, se me fue el nombre de el pastor también. Así que, Samuel, gracias.
Samuel Hernández.
Pues, Samuel Hernández, una versión espectacular. Y esa canción pues tiene mucha historia a niveles musicales. Ese arreglo lo hizo nada más y nada menos que nuestro maestro, el maestrazo Elías López. Y lo que yo quise hacer pues la semana pasada impactó muchísimo. Y yo sé que conociendo a Yanis le encantó esa versión. ¿Verdad que sí, Yanis? ¿Te gustó?
Sí, estuvo muy bonita, me gustó mucho, de verdad que sí.
Claro que sí, bueno. Así que vamos a una corta pausa, señores, porque por ahí ya viene la sección de Chango para adelante. Oiga, que hoy estoy como en mi casa, porque yo fui Boy Scout. Yo fui Boy Scout y van a escuchar la historia mía.
Así es. Está loco por hablar.
Oye, me gusta mucho los Boy Scouts, la verdad que hay algo que le voy a decir a los invitados, le voy a preguntar algo. Que era lo único que yo no dominaba en los Boy Scouts. No se lo voy a decir cuando esté ahí ya listo. Voy a decir que era lo que yo no dominaba. Increíble, pero cierto. Oye, siempre que me decían, haz esto, y yo, ok, déjame ver. Así que, vamos hacia adelante. No se me retire nadie, que por ahí viene echando para adelante contra viento y marea con la profesora Yanis Álvarez y yo aquí ayudándola aquí en el control. Ah, yes. Es una gran fiesta, claro que sí, señores, es una gran fiesta porque ya está la sección que a ustedes les gusta muchísimo, Echando Pa'lante contra Viento y Marea, con la profesora Yanis Álvarez, y hoy tenemos unos invitados de lujos. Así que ya con ustedes, señores y señores, la dueña y señora y productora de este programa, de esta sección, productora asociada, la profesora Yanis Álvarez. Adelante, Yanis.
Buenas noches otra vez y gracias a todos los que nos están escribiendo y pidiéndonos cositas por ahí. Así que de verdad que estamos muy agradecidos y como todos los sábados o como todos los sábados de mi sección aquí en Echando para Adelante contra Viento y Marea, pues hoy tengo unos invitados especiales y junto a esos invitados especiales también tengo a una portavoz muy especial. ¿Y a quién tengo hoy invitado? A los chicos de la tropa 1959 IDN de Carolina. Y representado por estos estudiantes, por estos chicos de la tropa, les voy a presentar a una persona muy querida que va a ser la portavoz de ellos, a Milagros Rodríguez, que también es compañera mía de trabajo y una persona que nosotros apreciamos mucho. Buenas noches, Milagro, y bienvenido a nuestro programa.
Buenas noches, saludos a todos los radioescuchas, Yanis, y gracias por la invitación.
Me alegro que hayan dicho que sí cuando les dije a Milagro que si podían tenerlos aquí con nosotros. Y Milagro, pues ya que estás tú en representación de ellos, explícanos un poquito en qué consiste este movimiento, por favor, para que todos los radioescuchas sepan lo que son los Boy Scouts.
Bueno, pues entonces nosotros representamos la tropa 1959, nos reunimos en el Instituto del Desarrollo del Niño, que está en Carolina, justamente frente a Plaza Escorial, todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. ¿En qué consiste el programa? Los jóvenes viven, tienen un juramento scout. El juramento scout dice que por mi honor haré todo lo posible para cumplir con mi deber hacia Dios y mi patria, y para obedecer la ley del scout, para ayudar a los demás en todo momento, para mantenerme físicamente fuerte, mentalmente alerta. Así que con eso ellos empiezan. Al convertirse en un scout, el joven se está embarcando en grandes aventuras al aire libre. También se convierte en un servidor para su familia, su comunidad y su nación. ¿Qué hacemos en los scouts? Pues mira, aprenden habilidades, forman amistades y viven en valores que son tan necesarios en esta sociedad que vivimos hoy día. Y sobre todo, estamos forjando vidas de éxito y de honor.
Y te pregunto, Milagro, ¿cómo te sientes tú como madre de dos scouts?
Bueno, pues yo me siento sumamente orgullosa de pertenecer al escutismo desde hace 12 años, porque tanto Marcos como Fabián estuvieron primero en manada, porque primero ellos están en manada cuando son pequeñitos, y luego pasan a tropa cuando ya tienen entre los 10 y 11 años. Así que ellos pertenezcan a la tropa, y primero estuvieron en la manada 1959 y luego pasaron a la tropa 1959. Así que cabe mencionar pues que somos una tropa pequeña, de pocos miembros, pero grande en corazón.
Qué bueno, y tengo entendido que andan por ahí algunos de estos scouts que los voy a tener por aquí. Pero antes de yo presentarlo, Willy, ¿tú estás por ahí?
Sí, yo estoy por aquí, claro,
Willy,
que estoy escuchando ahí a Milagro.
Te tengo una sorpresa. Yo te tengo una sorpresa porque tú no sabías que yo te iba a traer a Marquitos. Marcos Núñez es uno de nuestros scouts que va a estar con nosotros aquí, así que lo vamos a conocer en breve.
Yo cuántas veces voy a mencionar a Marcos hoy, un montón, y que lo vaya contando él.
Así que buenas noches, Marcos. Marcos, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí. Buenas noches.
Marcos, pues cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas tú en el escutismo?
Pues, como ya dijo mi madre, desde manada estoy desde los 5 años y yo pasé a la tropa a los 10 y tengo 12, 17 años.
Wow.
Y cuéntame, ¿cuál es tu posición de liderazgo en la tropa?
Actualmente tengo la posición de Senior Patrol Leader, que es la posición más joven del sistema de patrulla.
Okay. ¿Le ibas a decir algo?
No, que es que Marquito siempre me sorprende a mí, de verdad.
Marquito, y cuéntale a Willy quién fue el fundador de los Niños Escucha.
El fundador del movimiento Escucha es Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, en Inglaterra, 1908.
Ok, en 1908. ¿Y cómo lo puedes que usted ha ayudado en tu vida, Marco?
Me ha ayudado a ser mejor persona y a aprender cosas nuevas, o sea, cómo usar la cuchilla, acampar, hacer fogata, cocinar y todo eso.
Qué interesante. ¿Y cuánto te falta por terminar tu camino de los Boy Scouts?
Poquito.
¿Y piensas seguir? ¿Piensas seguir haciéndote un Scout Master o algo así? ¿O vas a terminar y ya?
Repite la pregunta, por favor.
Que si piensas seguir, que si quieres ser un Scout Master o vas a dejarlo ahí.
Lo más probable.
Ok. Pues, Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros, porque por ahí también tengo a el otro chico que se llama Aliek Rivera. Aliek, ¿estás por ahí? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches, Janice, y a los radioescuchas.
Buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Y como a Marco te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas en la tropa?
Bueno, llevo en la tropa desde el 2016. Desde 2016.
Okay.
Y estuve en manada.
Cuéntame. ¿Perdón?
Los 5 años. Yo estuve en manada también desde los 5 años con Marco.
Ay, qué interesante. ¿Y qué es lo más que disfrutas de tus reuniones?
A mí me encanta hablar mucho con mi amigo, escucha, también aprender mucho y las actividades que realizamos que me interesan mucho y son bien divertidos. Y aprender también de ellas.
Y por ahí me contaron que estuvieron en un campamento hace poco. ¿Cómo les fue a ustedes en este último campamento?
Sí, estuvo muy interesante el campamento Aguilarte en Adjuntas. El día del sábado montamos una montaña, hicimos la insignia de mérito de hiking.
Ok. ¿Y aprendiste algo de ahí?
Sí, hicimos comida, ¿verdad? Y también hicimos, pues, para esa, cuando íbamos a subir la montaña, teníamos que llevar equipaje limitado que se iba a cargar, porque no íbamos a ir con una montaña con equipaje muy pesado y eso se lo hacía más difícil, pues. Para hacerlo más flexible, pues llevamos equipaje que es liviano.
Okay. Entonces, ¿cómo se llama tu patrulla?
Mi patrulla se llama Spartans o los Espartanos.
Y cuéntame, qué interesante, es como que el nombre de una película por ahí, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron ese nombre?
Sí, es de la película del famoso director Zack Snyder de 300, donde nuestro grito precisamente sale de esa película.
Okay.
Que es de This is Sparta y lo tira al pozo.
Y me contaron que tú le salvaste la vida a alguien.
Sí, yo le salvé la vida a alguien. Yo iba de camino a casa de mi abuela yo pensando, y mi mamá también, yo andaba con mi mamá, que actualmente es la Scoutmaster de nuestra ropa, y encontramos, yo pensaba que eso era una alfombra azul, y en realidad era una persona inconsciente. Y pues eso, hay un merit badge del escultismo que se llama el first aid, que prepara para cualquier situación de emergencia y cómo andar alerta y cómo reaccionar y mantener la calma y reaccionar verdad de manera que no sea tan ansiosa, que estén manteniendo la calma. Y pues eso me ha ayudado mucho a mí. Yo llamé al 911, le expliqué la ubicación y gracias a Dios que está viva, le salvé la vida, y que padecía de azúcar, que tenía el azúcar baja.
Okay, le di un bajón de azúcar, wow. O sea que
hipoglicémico.
Hipoglicémico. Me ha ayudado a responder rápidamente y a tener a tener la calma en esos momentos así de emergencia, y pudiste hacer algo muy bueno por alguna persona que necesitaba ayuda. Eso sí que deja decir mucho de ustedes, y de verdad que los admiro mucho, porque sé que todas estas cosas que ustedes hacen pues son importantes para hoy en día, para nuestros jóvenes, para que escuchen que sí se puede, que pueden estar en actividades sanas y que pueden seguir adelante y ayudando a las demás personas. Willy, antes de que yo vaya a presentar a nuestro próximo a nuestro próximo scout, ¿tienes que decir algo por ahí?
De verdad que estoy muy emocionado con estos muchachos. De verdad que yo fui Boy Scout y esos muchachos son unos santos a los míos. De verdad que uno los escucha y yo lo que me imagino, Janice, yo creo que tú también, al escucharlo a ellos hablar, tanto a Marquitos como a su hermano.
El de hermano viene ya mismo, Willy. Es uno de sus compañeros.
Lo que quiero decirte es que me gustaría ver ese rostro de su mamá, Milagro, que debe estar bien emocionada por cultivar y por llevar por un camino espectacular a sus hijos. Y eso es más que mil palabras. Así que quería expresar eso. Yo fui Boy Scout, y si Milagro sabe todas las aventuras que yo tuve, Milagro me saca de la tropa. Así que se la cuento después ahorita. Así que adelante, Yanis, adelante.
Bueno, pues también tenemos por aquí al hermano de Marcos, que se llama Fabián Núñez. Saludos, buenas noches, Fabián, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues me encuentro bien, y buenas noches a todos los que están escuchando y a ustedes.
Gracias, gracias. Willy, tengo que decirte que Fabián a veces viaja conmigo cuando cambiamos de escuela, así que es mi compañero de escuela a escuela. Fabián, ¿y desde qué edad estás en los Boy Scouts?
Estoy desde los 5 años en la manada y entré a la tropa a los 10 años.
¿Y tienes alguna posición en la tropa?
Sí, soy el quartermaster de la tropa.
¿Y qué hace el quartermaster de la tropa?
Él es el que se encarga de las pertenencias de la tropa y el almacén. Por ejemplo, si a un camping nos llevamos 2 estufas, pues después cuando volvamos al almacén, las 2 estufas tienen que estar.
Ok, sí que está encargado de todo lo que se lleven y todo. Que todo lo que se lleven cuando vayan a salir, tienen que regresar.
Sí.
Qué interesante. Y he escuchado que los escuchas tienen una ley. ¿Me puedes decir o explicar un poquitito acerca de esa ley?
Bueno, pues, señal de la escucha, y sería honrado, leal, servicial, amigable, cortés, bondadoso, obediente, alegre, ahorrativo, valiente, limpio y reverente.
Wow. ¿Y con cuál de esos valores te identificas, Fabián?
Yo me identifico con servicial, porque me gusta ayudar mucho a las personas y disfruto hacer eso. Por ejemplo, yo tuve un amigo que se lastimó los dos brazos y tenía yeso, y pues yo lo ayudé a buscar los libros en el locker, a llevarle el bulto y a veces a escribir en la libreta.
Wow, eso sí que está bien interesante y qué bueno que aprendan de esos valores, ¿verdad? Que hoy en día pues se está perdiendo todo eso, pero pues no se puede decir que no se puede. Y el ejemplo son estos tres chicos que desde pequeños han estado primero en la manada y después en la tropa y dando día a día, porque ellos están casi todos los fines de semana haciendo cosas diferentes, porque escucho a Milagro decir voy para aquí, voy para allá, y ellos disfrutan hacer todo esto. Así que yo de verdad que los felicito a los tres, también a Milagro, porque sé que ella es la que los corretea, como yo digo, a ellos para arriba y para abajo, y es ajá, parte de ese movimiento. Así que Milagro, de verdad que estamos también muy, muy orgullosos de ti. Willy, ¿tienes algo que decirle por ahí a Marquito?
Bueno, a Marquito y a Fabián, que se llama, ¿verdad? Fabián.
Sí, Fabián
Marco.
Y Alex.
Marco, Fabián y el otro amigo que se me olvidó el nombre. Lo había notado aquí. Ángel. No, que son excelentes. Y oye, y en el caso de Fabián, tiene uno de los puestos, yo te diría, de mucha responsabilidad. Porque yo me acuerdo cuando yo fui Boy Scout, tenía un amigo, el apellido Aponte, me acuerdo, que tenía esa posición que tenía Fabián. Y de verdad que era mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Así que lo felicito porque eso dice mucho de él. Y también lo que indicó de que le gusta ayudar a los demás, eso nos da a entender que no todo está perdido, que la juventud también va hacia adelante. Así que los felicitamos a los tres en ese sentido. Y a Milagro, usted ha hecho un trabajo de excelencia, mi amiga, de verdad que sí. Yo la felicito, me quito el sombrero ante usted, porque realmente el esfuerzo que usted ha hecho, usted se merece esto, mire. Y muchos más, y muchos más.
Muchas gracias. ¿Puedo contestar algo más?
Claro que
sí.
Pues mira, hoy nosotros tuvimos en la tropa unas competencias para los jóvenes, donde participábamos también los padres. Entonces, de mapa y brújula, de hacer nudos y de hacer fogata, y era por tiempo. Así que,
wow,
felicito, ¿verdad?, a todos los jóvenes que hicieron su mejor esfuerzo, ¿verdad?, tanto Marco, Fabián y Aliet, y a los demás que están en la tropa, a mi hijo Fabián, que ganó el primer lugar en la categoría de los nudos y la fogata, y el segundo lugar en mapa y brújula. Marco ganó el segundo lugar en la fogata y el segundo lugar en nudo. Era por tiempo, fue una actividad muy bonita, la disfrutamos, y sobre todo, ¿verdad?, tuvimos diversión con propósito.
Ahí tocaste el tema que yo le iba a decir a Yanis también, que lo que no me gustaba, que no me gustaba de los Boy Scouts, era la competencia de los lazos y los nudos.
Los nudos, ahí está. Ah, pues.
Porque no lo dominaba a niveles que no lo dominaba. Y cada vez que pasaba una cosa como esta, yo decía, Dios mío, que no me toque la competencia de nudos, porque arco y flecha, lo demás, yo dominaba a capacidad. Pero cuando llegaban esas competencias, yo decía, hasta aquí llegué. Oye, lo que hacía era que me enredaba yo mismo porque no podía hacerlo. Siempre perdía. Y eso era lo que iba a decir a Yanis, que eso era lo único que yo no dominaba en los Boy Scouts. los únicos, de verdad que sí. La fogata, todo eso sí, este montaje de... Porque antes hacían una competencia de quién era el más rápido montando las casetas. No sé si todavía lo hacen, pero lo hacían. ¿Cuánto tiempo te tomaba en montar la caseta? Porque antes se montaban las casetas en Oaxaca, cuando yo fui a Oaxaca, pues se montaban. Y entonces te cogían el tiempo, y eso era una competencia, por tropas. Yo estaba en la tropa 317, ¿no? Nunca me olvidé de ese número. 317. Muy interesante todo lo que aprendí en los Boy Scouts, y especialmente se lo agradezco a mi señora madre, que siempre estuvo pendiente a que yo pues estuviera en la tropa, ¿verdad? Después pasaron cosas, ¿verdad? Que no pude seguir en los Boy Scouts, ¿verdad? Bueno, son cosas de muchachos, ¿verdad? La curiosidad mata a los gatos, así que después te cuento, milagro. Hombre. Lo único que te puedo decir es que pasé el lago de Oaxaca con dos compañeros en una canoa hacia el otro extremo. Y cuando llegamos, nos estaban esperando los Scouts Martes de la otra tropa del lado allá, que eran las Girl Scouts. Así que con eso te lo digo todo. Sí, mi mamá tuvo que bajar de San Juan para allá, y el compañero mío, que era mi vecino, la mamá no quiso venir. Entonces pues mi mamá pues dijo, no, yo me asumo las consecuencias también. Y nos perdonaron, y gracias a Dios, cosas de muchachos, ¿verdad? La curiosidad, nosotros dominábamos eso, la canoa de arriba abajo, pero ese día pues nos fuimos, ¿verdad?, bajo las normas. Uno tiene que estar siempre bajo las normas en los Boy Scouts. Y lo viendo, uh-huh, dice las leyes, estoy viendo, dice lo que leyó ahorita Fabián, las obediencia. Leyes del Boy Scout. Exactamente, obediencia sobre todo. Uh-huh. Pero te felicito, mira, has hecho un trabajo espectacular, y esa dedicación que le has tenido a esos muchachos, y estar a cargo de ellos, y ser la Scoutmaster, ¿verdad? Pues eso es una responsabilidad grande, de verdad que sí.
La Scoutmaster es la mamá de Aliex, que se llama Keila Gómez. Mi profesión, yo soy la encargada de los adelantos, de entrar a de cada joven para que pasen de rango.
Oh, wow. A ver, ahí tengo aquí, me dice Pecholo Penchi de Pensilvania, uno de nuestros asesores, me escribe, trabajé muchos años con la tropa 25 de Bayamón, en el Club de Leones de Bayamón. Ese fue nuestro amigo Pecholo Penchi, así que dice él que él era el máximo con laude de los lazos, que era el campeón, así que eso dice él, yo se lo voy a creer, bendito de eso. Es nuestro asesor, y pues verdad, hay que tenerlo de buena, desde Pensilvania, así que para que tú veas, milagro, que mucha gente que ha pasado por esto de ser Boy Scout y las experiencias bonitas en las que uno siempre gana. Yo tengo, a pesar de todas las cosas, tuve muchas experiencias. Estuve en varios campamentos, estuve en el Comandante, estuve en Oaxaca, estuve en Ajunta, en Jayuya, y realmente que lo pasamos de maravilla. Ah, y las bicicletadas que hacíamos una bicicletada, para recaudar fondos, y tú me puedes creer que siempre la gente respondía. Increíble, pero cierto. Increíble, a peso. Me acuerdo que la inscripción era a peso. Wow. Y eran más de 900 bicicletas. Imagínate, 900 pesos un día, los beneficios. Así que, y todo era para la tropa, para los fondos, y porque a veces se van, hay gastos que uno tiene que también hacer. O sea, no es fácil. Es responsabilidad, pero también hay gastos. Aunque uno delega, pero también pues hay gastos que tienen que incurrir algunos padres para poder, ¿verdad? Así que la satisfacción es grande, pero también la responsabilidad también es muy importante en ese sentido.
Así mismo es, y de verdad que estoy muy agradecida a Milagro y a los tres chicos, a Marcos, a Alieck y a Fabián, por haber estado con nosotros. Estos son los chicos de la tropa 1959 IDN de Carolina, junto a una de las madres de la madre de ellos, a Milagros Rodríguez, que siempre está ahí presente con sus scouts y los lleva de aquí para allá y siempre.
Espérate, Yanis, espérate. Repíteme el número de la tropa otra vez, por favor.
1959.
Milagro, el número de la tropa, por favor.
1959.
¿Tú sabes que ese fue el año que yo nací?
¿Qué?
Ese fue el año que yo nací, en 1959.
Okay.
Tú veas, las casualidades de la vida, las casualidades de la vida. Para que tú veas como la vida da vuelta, ese número, es más, lo voy a jugar otra vez. Yo siempre lo juego, pero lo voy a jugar otra vez. De verdad que sí. Y sabes, Milagro, que cualquier cosa que necesites aquí, tanto de mí y de nuestro equipo, siempre estamos a tus órdenes. Y de verdad, pues, nos ha gustado muchísimo esta intervención de tus hijos y de tu de los muchachos de la tropa, que han hecho la diferencia. Y como siempre, la botaron de tres esquinas, por encima del parque. De verdad que sí. Así que, y gracias a ti por ser como eres, la madre que eres, a todos los que están envueltos en la tropa 1959, mi abrazo, mis felicitaciones y siempre mi respaldo. Lo que necesiten de este señor que está aquí, ahí estamos nosotros. Cualquier cosa que ustedes necesiten, no duden en no me invites a la competencia de lazo, por favor, de nudo. Hasta ahí llegaste, ¿ok? No me invites. A eso no me invites, por favor. Invitamos a Pechoro, que viene para Puerto Rico. Pues cuando lo vaya a hacer, me avisa que yo me llevo a Pechoro. Y Pechoro participa por mí.
Así que buenas noches, chicos, y muchas gracias, Milagro, por haber estado con ellos aquí. Así que buenas noches y gracias otra vez.
Buenas.
Que pasen un buen fin de semana.
Un abrazo. Gracias. No, señores, escucharon ahí a Milagros y su tropa 1959 y sus hijos, espectacular, de verdad que sí. De verdad que sí, que por encima del parque, mi hermano, de verdad que sí. La botaron por encima del parque. Un excelente
esa tropa,
trabajo.
Para los que me están preguntando, esa tropa está en Carolina. Es
wow.
De Carolina.
Bueno, para allá, la 1959, wow. Qué casualidad. No tengo casualidades, pero esta sí que es una casualidad. Bueno, adelante, Yale, que ya estamos en los minutos finales con tu.
Bueno, y antes de ir a la...
Sí, adelante. ¿Cómo? No, que adelante, porque, gente, los auspiciadores son importantísimos.
Y que hoy estuve por allí, por Viviana Salón, y no puedo dejar de anunciarla, porque si no me regañan, no son bromas. Así que no puedo dejar de anunciar a Viviana, de Viviana Salón. Hagan su cita con tiempo en el 787-608-4078. Y a mi lachista favorita, Camelia de Camlaches, la pueden llamar para que ustedes vean, para que se vayan a hacer sus pestañas y sus cejas y queden regia, en el 939-231-1340. Y aquellos que tienen su carro, que le falta una pieza, que no le prende y tienen que comprarle la batería, llame a Álvarez Auto Parts, que tenemos piezas americanas y japonesas. Allí lo consiguen en el 787-539-0557. Álvarez Auto Parts en Sabana Seca. Así que yo me despido. Lo voy a dejar por hoy. Nos escuchamos en la próxima semana, que por ahí viene, por ahí ya mismito viene el presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl, y representante independiente de la Cámara, así que los dejo con él y con Willy. Buenas noches.
Buenas noches, Yanilla. Estaremos contigo la próxima semana con nosotros aquí en tu casa, Punto de Vista, como siempre. Un abrazo y, oye, y que la pases muy bien en la noche de hoy. Y recuerda que la otra semana es el día del trabajo. La semana que viene, el día 3. No vayas a trabajar. Quédate en tu casa. Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis Álvarez en la sección Echando para adelante contra viento y marea. Excelente, excelente, de verdad, como siempre, Yanis llenándonos de información con sus invitados, y hoy pues no fue la excepción con esta tropa, la 1959. Juega lo que se pega. Como dijo Pecholo, no lo jueguen la bolita, Pecholo, eso está prohibido, se pueden llevar preso. Eso se juega allí en Cabo Rojo, pero acá no sabe. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y regresamos ya. Con nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres, representante independiente. Son muchas las preguntas. Si ustedes quieren saberlas, manténganse en sintonía.
Esto es algo que siempre quisimos hacer. Tocar versiones y canciones nuevas. Guitarra en mano, íntimo y rodeado de amigos. Esto es Privé. Espero lo disfruten.
Admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo: no te mortifiques, que yo le envío mi sabe, papá, que lo piquen, pa' que lo piquen. Hey. Y tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza. Y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia. Me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara. Pues mi Dios es Señor de señores. De Jesús me dio que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dio: no te mortifiques, que yo le envío mi sabe, papá, que lo piquen, dame ese coro.
Jesús me dio,
ya lo ves,
si me riera, el enemigo me tienta en la carrera.
Y también me dio, no
te mortifiques,
tú lo ves,
que yo le envío mi sabe, papá, que lo piquen. Lo piquen
en la cara pa' que no me mortifique.
Lo piquen y lo piquen.
Piquen el coco pa' que salte como un lince.
Lo piquen y lo piquen.
Borera, pompe, un velero,
lo robaré. Lo piquen y lo piquen.
Lo piquen en la cara pa' que no me mortifique.
Lo piquen, lo piquen y lo piquen.
Piquen en la cara pa' que no me mortifique.
Jesús me dijo que me riera.
Ya lo ves.
El enemigo me tienta en la carrera.
También me dijo: papá, que lo piquen, pa' que lo piquen.
Esto es algo que siempre quisimos hacer. Tocar versiones y canciones nuevas. Guitarra en mano, íntimo y rodeado de amigos. Esto es Privé. Espero lo disfruten. Admirable en los cielos y el amor de este Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo: no te mortifiques, que yo le envío mi sabi, papá, que lo piquen, pa' que lo piquen. Hey. Y tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara. Soy mi Dios, el Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo: no te mortifiques, que yo le envío mi sabi, papá, que lo piquen, dame ese coro.
Jesús me dijo,
ya lo ves,
si me riera, el enemigo me sienta en la carrera.
Y también me dijo,
no te mortifiques,
tú lo ves,
que yo le envío mi sabi, papá, que lo piquen. Lo piquen
y
lo piquen.
Piquen en la cara pa' que no me mortifiquen.
Lo piquen y lo piquen.
Piquen el coco pa' que se hace como un lince.
Lo piquen y lo piquen.
Borera, pompe, un velero,
lo robaron. Lo piquen y lo piquen.
Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiquen.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y ya, pues lamentablemente pues no pudimos contactar a nuestro amigo el representante Luis Raúl Torres, pues lo excusamos en la noche de hoy. Ya que estoy siempre un poco indispuesto, pero ya lo tendremos la próxima semana con nosotros, porque teníamos muchas preguntas que hacerle sobre esta situación del Partido Popular, aunque ya él no milita en ese partido, pero el punto de vista de él sería muy interesante, ya que cuando él sale del partido, pues hizo unas declaraciones que el tiempo le ha dado la razón. Muy importante eso. Así que el partido está en unas condiciones bastante fuertes, aunque ellos dicen que no están divididos, pero las razones y la fuerza dicen otra. Y vamos a un resumen relámpago. Pierluisi pide dejar los protagonismos en la discusión sobre los cambios en el Código Electoral. El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia exhortó a dejar los protagonismos y ser programáticos respecto a las enmiendas del Código Electoral tras su reciente aprobación en la Cámara de Representantes. Me gustaría que dejemos los protagonismos a un lado y seamos pragmáticos y realistas, mencionó Pierluisi y Lutia. El presidente del Senado hablará con Jesús Manuel y Tatito Hernández antes de atender el proyecto de las enmiendas al Código Electoral. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresó la necesidad de dialogar con el presidente de la Cámara, el representante Rafael Tatito Hernández, y el presidente del Partido Popular Democrático, José Manuel Ortiz, antes de tomar una decisión en relación a los proyectos en las enmiendas al Código Electoral que fue aprobado recientemente por la Cámara de Representantes. Y esto ha traído cola. El alcalde de Humacao es sentenciado, el ex alcalde de Humacao es sentenciado a 37 meses de prisión por corrupción. El ex alcalde de Humacao, oye, el que este fue elegido en este cuatrenio, Reinaldo Rey Vargas, fue sentenciado ante el juez Pedro Delgado del Tribunal Federal de los Estados Unidos del Distrito de Puerto Rico al cumplir una condena a 37 meses de prisión por actos de corrupción. Más temprano, en una publicación en la red social en Facebook, Reinaldo Rey Vargas se mostró arrepentido de los actos de corrupción con médicos que lo llevaran hoy a ser sentenciado. Y por otra parte, Camacho Quinn ganó, va a pasar a la semifinal de la playa, pero después terminó segunda y por poco tercera. Wow. Bueno, señores, vamos a una cortita pausa y regresamos con más de Punto de Vista y también con nuestro productor asociado directamente desde Bailan, New Jersey, el pastor Rubén Machano. Así que no se me retire nadie porque hay más, hay mucho más en Punto de Vista que apenas está comenzando y por ahí viene ya también nada más y nada menos que el más chiquito, Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza.
Because I'm truly
Bueno, interrumpimos por aquí a Gami Rey en la versión, oiga, de Trudy, con nada más y nada menos que Jerry Montañez. Ese gran amigo Jerry que participó en La Voz de Orocovis, Puerto Rico, que en La Voz llegó finalista y está en este proyecto de este gran director y productor Gami Rey, en homenaje a Lionel Richie en la versión Trudy en salsa y en inglés. Espectacular. Felicitamos a todos los productores. Así, y ya con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos que nuestro amigo, nuestro hermano, el productor asociado de este programa Punto de Vista, Rubén, el pastor Rubén Marchán, directamente desde Bailan, New Jersey. Buenas noches, Rubén.
Saludos, Willy, saludos, Dios te bendiga. A ti, a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros en esta noche en Punto de Vista. Oye, wow. Yo no soy en Puerto Rico porque, según vi la noticia, un poco decía que estaba lloviendo. Pero
no, tú estás aquí, muchachos, tú estás aquí a galón, a galón.
Pues gracias a Dios hoy está aquí esto que está, pero buenísimo el día, la temperatura.
Mira,
ya
va. Para allá. Qué clase de
una, sí, pero ha estado haciendo los calores bastante intensos también en algunos momentos en estos días pasados. Y gracias a Dios, pues no hemos tenido mucha lluvia, pero no hemos tenido mal tiempo tampoco, eso que han estado por ahí con tornados y hay inundaciones y tronadas y todo eso, pues no lo hemos tenido. Así que por ese lado, pues sentimos bien. Pero hemos visto que en Puerto Rico han habido inundaciones y hasta deslizamiento de terreno otra vez.
Bueno, no, y en San Lorenzo, estaba viendo unos visuales ahí preocupantes por demás. En San Lorenzo la situación está bien tensa también. Hay muchos derrumbes y también hay inundaciones en esa área de allá de San Lorenzo, que siempre, bendito, esa gente siempre pasa las de Caín con esas situaciones, de verdad que sí. Bien lamentable eso, porque siempre cuando especialmente esa área se inunda, en lo que es Nahuabo, Guaynabo, Curabo, toda esa área de ahí, Humacao, San Lorenzo, Caguas, siempre pasan las de Caín, de verdad que sí. Y aquí estuvieron a punto de tocar la sirena de la represa, porque llegó un momento que subió los niveles bastante altos, pero no llegaron a esos niveles y pues no sonaron las sirenas. Pero sí, en el área de San Lorenzo sí estaban sonando las sirenas, en esa área de allá. Así que allá sí que la cosa estaba bien, bien fuerte, de verdad que sí. Como fuerte ha estado aquí esta semana todo esto, porque estas lluvias han estado toda esta semana, pero la lluvia de la política no ha cesado. Eso se ha mantenido como, y en los Estados Unidos eso ha estado, hay cosas que yo no entiendo en los Estados Unidos, yo no entiendo cómo una persona convicta con tantos cargos que tiene el señor Donald Trump tiene 400 millones de seguidores.
¿Sí?
Ustedes explíquenme, porque yo me perdí. Y entonces hace una entrevista y la entrevista tiene más rating que el debate de los mismos que están en contra de él.
Sí, también.
Ustedes explíquenme eso, porque no la entendí. Pero, que de
eso es fácil.
Es verdad que... Es que la corrupción tiene nombre y apellido, pero de verdad que aquí se le fueron. Estaba escuchando también que Bob Meléndez, ¿cuánto lleva Bob Meléndez allá en New Jersey? Yo creo que Bob Meléndez es uno de los legisladores, también está envuelto en otro problema.
Bueno, él ha estado siempre en, bueno, siempre no, gente después que murió su esposa, de eso hace ya como 12 años atrás, 12, 14 años, ha estado en la mirilla pública. Pero lo que sucede con Meléndez es que Bob Meléndez estuvo primero en la Cámara de Representante Federal y después pasa al Senado en una vacante que hubo y ahí entró. Pero es que, o sea,
los señalamientos que tienen, que ha tenido en algunas ocasiones, han sido cosas que han sido tontas, otras han sido bastante fuertes, pero hasta ahora no ha salido culpable por ninguna de ellas. Solamente lo que ha recibido ha sido como una reprimenda, ¿sabes? Un señalamiento escrito y nada más. Pero el problema es que la política aquí está como la de Puerto Rico. O sea, tú me dices cómo es posible que haya 400 millones de personas siguiendo en las redes a Trump. Pues, ¿cómo es posible que hay 800 mil votantes en Puerto Rico, ya son menos, son como 600 mil votantes en Puerto Rico, que siguen creyendo el duérmete nene, que viene el cuco del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático? O sea, de uno y otro, porque uno utiliza la política de una forma, el otro de la otra, pero en realidad lo único que le interesa es seguir administrando y repartiéndose las agujas para ellos y sus amistades, cosa de que cuando salgan de la fortaleza, pues ya tengan un futuro asegurado, que se puedan gastar medio millón de dólares al año y que otro lo pague. O sea, porque eso es lo que está sucediendo. Yo no sé si tú llegaste a leer un anuncio, un editorial, que no sé si fue hoy que salió en el periódico, en uno de los rotativos, o fue ayer, que lo escribió don Adolfo Crán.
Sí, sí, lo tengo y lo tengo aquí, lo iba a leer acá, lo iba a leer antes de ir donde con Jorge, porque ya tú sabes que Jorge y don Adolfo, ¿verdad? Se escriben mucho.
Sí, no, ya tiene un amor de lejos. Pero tiene unos puntos que son muy, muy, muy interesantes, muy interesantes. Y la realidad es que si el Partido Popular, dejara un poco la situación que ha tenido con los independentistas que dejaron que entraran al partido, que esto, déjame decirte, eso no es un movimiento nuevo, es un movimiento que ha surgido en muchas de las áreas políticas a través del mundo, y muchos de las organizaciones a nivel mundial, o sea, que ha pasado en Puerto Rico y pasa aquí en esta nación, que se deja infiltrar, y esas ideas que llegan, lo que llegan es a querer ellos poner, digamos, su punto de vista por encima de los demás, y no le importa lo que pase. Lo importante es que puedan seguir adelante sus ideas, y lo voy a decir con mucho respeto. Digamos, una cosa del movimiento de los morenos norteamericanos, ese movimiento comenzó bien. Mira, hoy se está celebrando 60 años de aquel famoso discurso de Martin Luther King Jr., o sea, que después le cuesta que lo asesinan. Pero ¿qué ha adelantado? Ha adelantado mucho y poco, porque se ha llevado a un extremo de que ahora no es que pelean por sus derechos, sino es pisotear los derechos de los demás, de los blancos americanos, de los italianos, de los mexicanos, de los puertorriqueños, de los nacidos ahí, aunque están de otros países o naciones en el mundo, los africanos o los asiáticos. Ellos ahora ya no es el movimiento de que queremos que nos respeten, es de que estamos por encima de ustedes, y ese punto, pues lo que ha llegado ahora es que parte del resto de la nación esté defendiéndose de esas ideas de ellos dentro de las diferentes organizaciones, tanto políticas, religiosas o culturales. Otro ejemplo me puedo dar con mucho respeto de los homosexuales. O sea, los homosexuales antes era una lucha porque me dejaras vivir como yo soy. Ya hoy en día eso cambió. Ahora hoy en día es que tú tienes que aceptar como yo soy y lo que yo quiero hacer, donde yo quiera hacerlo y donde sea. Y si yo voy al partido político, me tienen que aceptar así. Si yo voy a una organización, me tienen que aceptar así. Si yo voy a una iglesia, me tienen que aceptar así, porque tú no puedes violar mis derechos. Pero entonces ellos han arrinconado a los demás, y ahora los demás están
arrinconándolos a ellos otra vez. Y como ellos no tienen tolerancia con algún, no todos, pero una gran mayoría no tiene la tolerancia con los que no están de acuerdo con ellos, pues ahora un pequeño de ese grupo que no está de acuerdo está llevando una ofensiva contra ellos nuevamente. ¿En qué va a parar eso? Yo no sé, porque yo creo que va a ser mejor, va a ser más interesante cómo termina la batalla entre Rusia y Ucrania, que cómo va a terminar esto, porque van a haber demasiadas casualidades, sabe, pérdidas de vida en estas situaciones. Pero volviendo a don Adolfo, yo creo que don Adolfo, Willy, dio en el clavo del asunto. Si el Partido Popular buscara la presidencia, votar en la presidencia de los Estados Unidos, como es Washington DC, bajo la ciudadanía americana, que es la que tenemos, yo creo que el que estaría a punto de extinguirse sería el Partido Nuevo Progresista. Pero como al Partido Nuevo Progresista le encanta los líos de falta de identificación que tiene el Partido Popular, le sacan provecho, pero no es que le sacan provecho, con todo el respeto de lo que nos están escuchando, para mejorar, sino para seguir controlando el sistema político en Puerto Rico y seguir defraudando y defalcando al pueblo. Mira ahora mismo lo que está pasando. Tiene que pagar todos los que tienen servicio de luz, de energía eléctrica, tienen que pagar una deuda que ninguno de ustedes tuvieron ni nosotros tuvimos culpa de que los políticos de turno la cogieran. O es que mucha gente no se acuerda, como dice uno de los reportajes, de cuando Jennifer González era la presidenta de la Cámara de Representantes y Tomás Ibarchat era el presidente del Senado, que cogieron un préstamo para bajar el pago de la luz antes de las elecciones para que la gente volviera a votar por ellos. ¿El pueblo no tuvo culpa de eso? Pues entonces, ¿por qué ahora están en esa situación pagando lo que hicieron ellos que votaron el dinero? ¿Entiendes? Y dentro de eso, yo creo que don Adolfo tuvo una, como normalmente, ¿verdad? Pero tuvo una forma de analizarlo que en realidad le está dando la razón a los que piensan que el Partido Nuevo Progresista lo mejor que ha sacado de todo esto es la bandera de la estadidad. Que hasta que no estemos ahí pendientes de olvidarnos de eso y buscar una paridad social, no lo vamos a hacer. Adelante, Will.
No, eso es cierto, y tú sabes que nosotros tuvimos en primicia a don Adolfo cuando él empezó con esto también, con este movimiento que él tiene. Y yo, si tú escuchaste la entrevista, yo le hice varias preguntas. Y hay muchas cosas que están emparejándose en esta situación. Sí. Y ya se está viendo ya la luz en el camino. Y esto lo que va a afectar es a los PNP. Porque si esto se diera, esto es como decimos allá en Villa Palmera, Rubén, una bofetada.
Sí.
Una bofeta. Pero mira, Rubén, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya por ahí viene nada más y nada menos que el más chiquito de la casa, el más bebé viene por ahí. Porque hay que tener vergüenza. Y fíjate, me gustaría preguntarle esto a Adolfo Kraft, pero tú sabes cómo vamos a terminar, ¿verdad? Vamos a terminar con el Rosario de la Aurora. Así que vamos a hacer una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista y con la sección en edición especial de Hay que tener vergüenza con el más chiquito, con nada más y nada menos que Jorge Seijo. Y le dedico esta canción a Jorge.
Fue un placer conocer. Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Porque hay que tener vergüenza. Y ya con nosotros directamente desde Lajas, Puerto Rico, y que no tiene que usar ningún carro todo territorio para llegar a Lajas, porque tiene un convertible que le baja y le sube la capota, y siempre que está por allá, siempre la comisionada lo saluda con mucho amor y muchos abrazos, y dice, te quiero mucho, Jorge, te sigo siempre en las redes, soy una fan tuya. Ya con los
señores. Hasta aquí esta transmisión originada en algún punto en el territorio de Tomito Rivera Chat. Así que nos vemos. Ah, perdón.
Adiós. Perdón. Mira que está por ahí, el pastor también con nosotros, te está escuchando.
Y usted teniendo al pastor ahí. Usted se pone tan casco a hablar esas groserías.
Yo no dije ninguna grosería.
¿Qué más cafrería que mencionar a la charlatana esa gordiflona y extraña, de conducta extraña, que usted mencionó ahí? Una señora que no se ha atrevido a hacer público las cláusulas del matrimonio. ¿En qué términos? ¿Cuáles fueron las cláusulas?
Oye, hablando en serio. ¿Y qué tú crees, Tatito, para alcalde de Dorado por el PNP? ¿Sería de buen candidato, tú crees?
El pastor está ahí, no me haga hablar malo.
Yo me imaginé eso. Gracias al señor.
Porque sí, Tatito es un excelente candidato para el PNP.
Sí.
¿Pero usted cree que el PNP va a confiar en un charlatán como ese? A lo mejor sí.
Pudiera ser, Jorge. Buenas noches,
pastor. Bueno, sí. creyeron en Celio Peñacló, creyeron en Jorge Fonseca, en Jolito de Castrofón.
Exacto.
La fila es larga.
Sí.
Y el que más y el que menos termina un preso.
Sí, prácticamente todo. Menos Peñacló, porque por la edad no lo iban a...
No, y porque Peñacló no era un tipo corrupto.
No, eso
en términos de... Era un hombre serio. Él lo que era un jorobón, por no decir la otra palabra.
Sí.
Y le pasó como a José Arsenio Torres, como a Severo Colbert. O sea, eran esos tipos de que cuando todo el mundo estaba de acuerdo, ellos salían de una esquina en desacuerdo y formaban un regrete y un lío. Cuando menos usted se lo imaginaba. Y entonces, eso es Tatito. Tatito se le olvidó la petaca en que nació allá en el barrio este, cerca de Vegalta, ahí al otro lado de la carretera. A él se le olvidó esa petaca en que nació. Y porque tuvo la oportunidad que le dieron los que no lo conocían de llegar eventualmente a la Cámara, poder en horas de trabajo ir a la universidad y terminar sus estudios y terminar derecho en horas del gobierno, en horas del pueblo. Y llegan y obtienen unos títulos y alcanzan, mediante todos los chanchullos que hizo, a la presidencia de la Cámara, se creen que están por encima de la ley, se creen que ellos pueden desobedecer lo que son los reyes del universo. Y lo primero que hay que conocer, alguien que alcanza esos méritos, es ser humilde, ser responsable, ser comedido, como ha demostrado ser el señor, como se llame, Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular, que entre toda esta guerra y todo este fuego y todo este bombardeo, ha mantenido una ecuanimidad muy, muy en control de sí mismo y firme. Entonces, los populares se estaban quejando de que no tenían un líder fuerte y el día que lo llevan, entonces un dictador. Por favor. Sí. Es palo si boga y palo si no boga.
Sí, pero la realidad, Jorge, es que creo que lo que ha presentado Jesús Manuel como presidente no es otra cosa que disciplina de partido.
Exacto.
O sea, si en un trabajo que tú estés, sea pagándote o sea voluntario, tú no haces, no obedeces las directrices que están establecidas, sabes que te van a sancionar.
Bueno, vámonos a un ejemplo que todo el mundo conoce. ¿Qué pasó en la Iglesia Católica cuando un miembro de alta jerarquía quiso reformar la Iglesia Católica?
Sí. Sí.
Oye, pues sí. Ya tú no eres católico, tú te tienes que ir de aquí. ¿Y qué hizo? Formó el movimiento protestantismo en el mundo.
Sí.
Que es el que, o sea, cuando usted no está dispuesto a obedecer las normas, los dogmas, las reglas, los reglamentos, las leyes que rigen la institución, pues usted no puede reclamar ser miembro de esa institución. Usted no cabe ahí. Usted es un traidor a la causa. Punto. Aunque otros digan que usted se convierte en héroe al irse, pero usted traicionó la causa por la que dio su vida. ¿Entiendes?
Sí.
Regresé aquí regresé.
Como que...
Oye, ¿y tenía que entrar con ese alboroto?
¿Verdad? Gracias a Dios que no estábamos dormidos, porque si no...
¿Cómo fue?
Que gracias a Dios no estábamos dormidos, porque si no nos hubiera despertado, que nos hubiera asustado tú con ese...
Con el alboroto que usted entró ahí.
Sí,
no, después que se me cayó el micrófono completo aquí.
Ole, con mucho respeto te lo planteo, porque yo sé que don Adolfo Krank no es santo de tu devoción, pero tú leíste el artículo que él esbozó hoy en los periódicos de Puerto Rico.
No, primero porque está en el vocero en una página 40 y pico. Segundo, porque quien me envió copia me envió una mala fotografía que cuando lo aumento se desenfoca. O sea, que quien me la envió es un lambetuerca que no sabe cómo enviar una copia a un periódico.
No hay que decir nombre.
¿He mencionado nombre yo?
No hay que mencionar nombre, no menciona. Pero él tiene un punto que me llama la atención, y es el haber dejado el Partido Popular, que los soberanistas, que son independentistas, entraran al partido a crear este caos de que ha habido una falta de visión en cuanto a lo que pudiera ser el norte del Partido Popular. El Partido Independentista lo tiene, el Partido Nuevo Progresista lo tiene, pero el Partido Popular en un momento dado lo perdió y no lo ha encontrado por la influencia que tienen estos grupos dentro del partido. ¿Sabe que han sabido opinarlo?
Reverendo.
Dime.
Yo no creo, no le doy estatura moral a Adolfo Krank como a Aníbal Acevedo Vilá para opinar sobre o criticar al Partido Popular o a su gente a esta altura. Oye, Adolfo Krank fue por mucho tiempo el que estuvo a cargo de las finanzas del Partido Popular. Fue quien dirigió la campaña de Doña Sila muy exitosamente. Sí. O sea, era más popular que Muñoz Marín.
Sí.
Y venir ahora, después que por las razones que hayan sido relegados al olvido, o hayan sido porque terminó, porque la guagua se le fue, porque sí. ya no son líderes dentro del partido, entonces venir a dar opiniones y a criticar y a quejarse. porque vamos a hablar un poquito de historia.
Adelante.
Que diga don Adolfo Kranz, cuando estábamos en el ROTC, quién era el Guy Don Biddle de la bandera de Puerto Rico.
Sí.
Y entonces hablamos, porque cuando estábamos en el ROTC, él era el más independentista del mundo. ¿De qué estamos hablando?
Estando en el ROTC.
Claro, claro. En el ROTC también estuvo Carlos Gallizá y estuvo don Pedro Luis Ucampo. Estar en el ROTC no quiere decir que usted deja de ser puertorriqueño.
No, choca.
Al contrario, llegamos ahí y cuando salimos de ahí salimos revolucionarios, porque empezamos a conocer el monstruo desde sus propias fauces. ¿Entiendes?
Okay,
o sea, sí. Alvin Ucampo, cuando llegó a Harvard, no era independentista. Alvin Ucampo era un hijo de alguien que tuvo un hijo con una señora maravillosa allá en un barrio de Ponce, y que a través de la logia masónica le enviaba el dinero y le pagaban toda la carrera, y que por su IQ y su resultado, Harvard le dio acceso y era obligatorio ir a ROTC si tú eras estudiante. Y él sí fue a ROTC porque la ROTC era obligatorio incluso hasta los años en que yo estuve en la universidad. Los años
sí, 1960. Sí, había unos privilegios que se otorgaban al ser miembro de la ROTC. Sí.
Bueno, pero era después cuando tú entrabas a la Advance que te pagaban unos artículos, te daban unos chavos, tú recibías unas aportaciones. Pero sí, mientras era Advance en el primer año y el segundo año, no, ahí era puro pulmón. Pero lo que te quiero decir es que la gente cuestiona, oye, ¿y cómo es posible que tú seas tan nacionalista si tú estuviste en el ejército? Y
ahí se dio cuenta uno. Seguro.
El Estado de Derecho. Y aquí fue donde yo verdaderamente conocí la mentalidad del yanqui. Allí donde lo vi a diario, donde vi las cosas que hacían, las barbaridades que hacían, cuando cogieron unidades especializadas como fueron las Boinas Verdes, una vez las constituyó como tal Kennedy y las convirtieron en un grupo especializado de asesinos, en unos grupos especiales. O sea, con el propósito de los beneficios de ellos, y que posteriormente muchos de ellos se convirtieron en todas estas agencias de soldados mercenarios que andan por ahí, como Blackwater y todo este chojo de bandoleros, salieron de esas escuelas, y esa es la mentalidad del gringo, de ese capitalista a la ultrasencia, que es el dueño de esa corporación, porque tienen que recordar que los Estados Unidos dejaron de ser una república o una nación en 1914, como bien me había dicho Jefferson, que el día que los bancos se apoderaran del Banco Central, los Estados Unidos dejarían de ser un país y se convirtieron en lo que son hoy, una gran corporación que es propiedad de cuatro o cinco familias, los Rothschild, los Rockefeller, y esos cuatro o cinco tipos que están ahí. Y entonces, todos los demás no somos otra cosa que peones en el tablero de ajedrez.
De ellos, sí. Pero tú sabes, uno de los, por eso te dije con todo el respeto, porque no estoy ni
a favor ni en contra, pero igual, pero lo mismo.
Pero es lo mismo, estoy a favor, pero en contra de todo, ¿cierto? Pero, ¿sabes? Él tiene un punto que
no
que
sé
le
mandaría
el gallo en el saco, y es el siguiente. Dice, si el Partido Popular buscara el voto presidencial, sería más fácil obtenerlo, y ahí automáticamente ya se caería el punto
pero,
del partido.
Pero por Dios. ¿Cómo es que un señor corporacionista,
yo no sé,
muy triunfante en la industria de seguro, rico, millonario, ex primer damo del país.
Sí, sí, fue.
Tiene,
sí.
Se atreve a decir tal disparate para poder votar por el presidente de los Estados Unidos. Lo único que tú tienes que hacer es ser un estado de la Unión, federado, admitido, incorporado. Porque la Constitución, más claro, no lo puede decir. ¿Ok? Lo único sí. que tú puedes ser para votar por el presidente es ser un estado federado. Punto. Y
oh,
se acabó.
Que al igual que a Washington D.C. le concedan ese privilegio.
No, no, porque a Washington D.C. no le conceden, no le conceden ese derecho por ser Washington D.C. Le conceden porque son ciudadanos estadounidenses en el territorio nacional. Como tú y como yo, ahora mismo, yo aquí no puedo votar por el imbécil presidente, pero tú allá en New Jersey puedes. Y eres sí. el mismo puertorriqueño que cuando vienes acá tienes Exacto. todos los derechos de Puerto Rico.
Sí.
Y así mismo, y eso mismo pasa en el Distrito de Columbia, que por qué el Distrito de Columbia, a pesar de que todo el mundo ha votado por él, por ello, por el estado, por la incorporación, la anexión, por a pesar de que tienen una constitución, que tienen todo escrito, que se llama, tienen hasta nombre, de New Columbia, se llama. A pesar de todo eso, ¿por qué no se ha convertido en un estado? Porque la razón de la creación escrito de Colombia fue con el propósito específico de que ningún estado de los Estados Unidos tuviera el poder de controlar el gobierno de una sí. forma u otra.
Sí, sí.
Y en el momento en que tú hagas un estado a Washington, el gobernador del estado de Washington va a poder tener el poder incluso de prohibirle que se parqueen en la calle. Así sí. de claro, así de claro está, pero esas cosas que se discuten allá, aquí no las discuten.
Sí, no, en eso tú aquí. Tienes razón, sí. Uh-huh. Tienes toda la razón, porque de hecho por eso fue que se fundó y se planificó y se edificó la ciudad de Washington bajo esa
premisa.
Sí, exacto.
Bueno, el colmo. El gobierno federal no ha podido arrestar nunca a Donald Trump. Y tres estados lo han hecho.
Sí.
Y lo han logrado. Porque tienen sí. ese poder. Te podrás imaginar.
Oye, y feo que salió en la foto Trump, ¿verdad?
Lo hizo a propósito. El sí. tipo es un hijo de su madre. El tipo es un hijo de su madre.
Sí. Ya bendito, creo que... Ya ha vendido más de 300,000 camisetas con la foto.
Esta fotografía, la fotografía vale un ojo a la cara, muchachos, que la sí. Y entonces, el idiota este, el gobernador de la Florida, es lo único que sirve para decir, recogí tantos chavos, pero cada vez que aparece una encuesta, sigue con menos votos, saca menos votos.
Sí, sí, y no se está dando, no se quiere dar cuenta. Pero es que yo creo que ahí lo quieren en la casa y porque le guardan comida, pero de ahí fuera...
Y creo que a quien le guarda la comida es la sirvienta.
Con razón. A lo mejor son del mismo grupo que y señor, perdóname, pero a lo mejor son del mismo grupo que le prestó el caramba a
No, ese caramba, como ella dijo, es propiedad del comité de campaña de ella. Ella se le zafó. Ella se desafió y dijo que eso era del comité de ella.
Sí, eso es verdad.
Y eso es una cafrería. O sea, cada vez más el liderato del Partido Nuevo Progresista deteriora más la integridad y la reputación que pudo haber tenido ese partido cuando lo creó Ferré allá cuando peleó con García Méndez.
Sí,
porque cada líder, si usted nota, cada uno va decreciendo en respetabilidad. Cada vez son más malos y más malos y más malos y más malos. Y ahora imagínate que esta mujercita, que no está ni siquiera segura de lo que es ella, llegue a la gobernación, tiene el carro de lujo que mandó a hacer en Puerto Rico, porque en los Estados Unidos no le habían dado crédito para construirlo, porque ese carro allá en Puerto Rico estaba en quiebra y no le dieron crédito, y entonces ella lo mandó a construir con sus especificaciones en Puerto Rico, a través Dios sabe de quién, y tiene un carro de lujo a todo dar, que costó un chorro de miles de dólares, pago por el gobierno de Puerto Rico, que es la única que asiste a la Cámara en un carro propiedad del gobierno de Puerto Rico, porque Baltasar lo hacía y Jaime Benítez lo hacía, pero era un carro del montón. Yo me acuerdo que era un carro Mercury, el de Baltasar, que tenía, que fue el primero que le puso a la tablilla Congressman, Puerto Rico Congressman, como si fuera un congressman, cuando él no lo es, cuando un comisionado residente de Puerto Rico en Washington, hasta que llegaron los PNP, todos tenían que registrarse en el Departamento de Estado como embajadores. Y la oficina que tenía Puerto Rico, que después le cambiaron el nombre, se llamaba Oficina de Puerto Rico. Y era la oficina, para todos los efectos, la embajada pro tempore, ¿no?, de Puerto Rico en el área de las embajadas, que era donde estaba. Y entonces Homero la cambió y eventualmente le cambiaron el nombre a Prafa, porque incluso le pusieron el nombre en inglés, porque son tan boca abajo, son tan vendepatria, que hasta eso. Bueno, Guaynabo City es un ejemplo.
Exacto, sí, exacto. Y de ahí para adelante ha seguido tratando de hacerlo con otros. Y sin embargo, sí, se olvidan de que el por qué los puertorriqueños hoy en día no saben español es porque el mismo partido republicano lo sacó de las escuelas públicas de Puerto Rico. ¿Sabes? Porque tú sabes, porque tú tienes dos o tres añitos más que yo, pero tú te acuerdas que cuando posiblemente al principio tú ibas a la escuela o fuiste a la escuela, se enseñaba el inglés y bastante bien enseñado en Puerto Rico.
Bueno, yo soy graduado de la escuela pública.
Sí.
Y tan pronto llegué a la universidad, yo era English speaker, clasificado por el ejército.
Sí.
Cuando me llamaron que fui a la Fuerza Armada, que me hicieron la oferta que me hicieron, yo entré allí y yo era un English speaker. Y
sí,
yo jamás en mi vida puse ni de visita a un colegio privado. El inglés que yo aprendí me lo enseñó Ileana de Gracia, una sobrina de Gilberto Concepción de Gracia.
Sí.
Que de hecho el nombre de la Escuela Superior de Vegalta lleva su nombre. Pues Ileana de Gracia era la maestra de inglés y nos enseñó a hablar inglés como el gringo habla, en frases idiomáticas.
Sí.
Y esas frases idiomáticas, que es como el puertorriqueño habla, igualito en español, ellos hablan en inglés y nosotros, y se nos hizo bien simple. Y leíamos, y cuando yo llegué a la universidad, yo saqué A en mi clase de inglés a nivel universidad, que mi profesora era la doctora Urbistondo, Úrsula, porque yo leía las novelas que ella sometía a leer, y al otro día yo iba con la novela leída.
Sí.
Y entendida, con una retención de sobre un 87 o 90% entonces. ¿Okay?
Sí.
Entonces,
sí.
Y eso es de la escuela pública. ¿Y por qué razón los grandes graduados en la cuando van a los colegios en los Estados Unidos son del área oeste de Puerto Rico? Pública, escuela pública.
De la escuela pública, sí. Sí,
sí,
antes era así. Sí, fue así hasta los 90 posiblemente, 80, 90, sí.
No, sigue siendo así todavía.
Sí, todavía.
Las nenas genios esas que hablan por ahí, son de aquí, de esta zona.
Oh, contra, qué bien. Sí,
O sea, que eso, eso era lo que se daba antes, las clases eran en inglés, hasta que...
Bueno, no, yo no, yo la clase de inglés era la de inglés.
Por eso la de inglés,
no toda. La escuela, en inglés. Entonces sí, todo lo demás era en español.
Sí.
Pero había, era una educación, ambas, a las dos, era una, a las dos cosas, vertical y horizontal. O sea, tú ibas subiendo de grado y te iban enseñando todas las materias. Habían escuelas de artes industriales, de administración, de administración económica, de cursos de maquinilla y secretarial en las escuelas. Sí. Tú tenías, cuando tú sales a una escuela superior, tú tenías una idea clara de qué tú querías estudiar cuando llegabas a la universidad.
Sí.
Pero entonces empezaron a usar el sistema de los gringos, que es vertical. Tú coges uno de estos graduados de los colegios privados, o médicos, o abogados, que sean ingenieros, y son unos excelentes ingenieros, y unos pésimos todo lo demás, porque no saben más nada de nada. Y cuando se le va la luz, bendito sea Dios, se convierten en enfermeras.
No explique, por favor, no explique.
No
explique. Sí, pero tiene razón. O sea, y los muchachos tenían un poco más de
respeto
y comprensión.
Claro.
Sabían el proceso. Sí.
Y respetábamos a los maestros porque sabían que nos estaban enseñando.
Sí.
Y aprendíamos las canciones de la historia, aprendíamos la historia, se estrellaba la historia de Puerto Rico, que ahora ni siquiera eso, ni siquiera la historia de Puerto Rico según Miller. Ahora eso es un friforol. Aquí nadie de esta nueva generación sabe un demonio. Oye, los otros días yo mencioné a Rafael Arjona Siaca y todas las redes sociales se volvieron locas preguntándome quién era ese señor.
No, ¿qué va?
Sí, buscalo para que vea. Yo tuve que explicarle quién era don Rafael, que era el consuegro de Muñoz, que es precisamente el ¿cómo se llama? El abuelo de los Muñoz Arjona, de Luisito Muñoz Arjona, de todos los muchachos que están aquí, que tienen fincas de café. O sea, toda esa familia está ahí y nadie sabía de eso.
Sí. No, bueno, no saben.
Bueno, bueno, el colmo.
Ajá.
A ustedes que están ahí y que yo sé que están preparados, ¿cuál es la medida de la Isla Grande de Puerto Rico?
130 y... ¿Cuánto? 132, 137 por 40 o 41 millas.
Sí, ese es el archipiélago completo. Sí.
Oh, por eso.
Pero la Isla Grande mide 115 kilómetros, millas. Desde Fajardo hasta Mayagüez y desde Isabela hasta Laja. 115 por 40.
Ah, ok. Yo sé que son más de 130.
La isla grande mide 115 por 40. Esas son redondeados. Realmente son un poquito menos de los 115 y un kilómetro o dos menos de los 40, pero como son 40 puntos tanto, uno los redondea al número siguiente. Y está.
Telemundo dice que son 100 por 35, dice Telemundo. 100 por 35, dice Telemundo.
Dile a Telemundo que mandé a decir yo que se vayan a que cojan los estudios geomórficos de Puerto Rico y lo lean.
Sí.
Para que vean los números exactos. Y eso es sin contar Vieques ni Culebra.
Por eso,
sin contar Palomino, Palominito, El Demona, Bonito, que tiene nada de eso existe.
Sí, no, y llegando hasta parte del archipiélago que sería La Bona y Desecheo.
Uh-huh.
Sí, sabes, pero es cierto. Tú sabes que una de las esas cosas que a veces uno cuando joven no entiende bien, o sea, no, hasta que llega un poco más adulto. Y como nacimos ya en el proceso de enseñar el inglés en la escuela y ver cómo eran las situaciones, escuchábamos de que antes había más clases en inglés y entonces el gobierno lo había quitado. Cuando leí, yo creo que era de los libros de Abelardo Díaz Alfaro, que decía, Pello Mercé enseña inglés allá en Ponce.
Sí. O Santa Cruz llegó a cuchilla.
O sea, llega a la cuchilla. Eso uno dice, pero espérate, pero si para, ya para nosotros era normal. Entonces, para nosotros que conocemos parte de la historia de Puerto Rico, que la estudiamos, es tan normal que cuando nos preguntan algo estas personas nuevas, incluyendo, con todo el respeto, hasta ingenieros y abogados y profesionales que hemos escuchado, hablar unas barbaridades de la historia de Puerto Rico que yo siento bochorno por lo que ellos están diciendo.
Mira, los otros días, uno de los más preparados de estos reporteros que yo conozco como uno de los mejores, está hablando de la destrucción del Parque Sixto Escobar. Están tumbando los glitches.
Sí.
Y dice, este parque fue nombrado a nombre del primer campeón de boxeo de Puerto Rico, nacido en Isabela.
No puede ser.
Oye,
no puede.
Por favor, por no puede. Favor. Oye, ¿quién no sabe que Sixto Escobar es de Barceloneta?
Exacto, exacto. Exacto.
Y que entonces lo digan y lo repitan. ¿Ah? Y yo le mando un mensaje porque tengo el teléfono privado de él. Mira, morón, el Sixto Escobar es de Barceloneta, no es de Isabela.
Exacto.
Pero no lo corrigen tampoco.
Sí. Sí.
Por favor.
Sí, sí. Buscan en el internet y cualquier que pone cualquier tontería en el internet lo pone.
El mejor récord para ellos es Wikipedia.
Sí, también, sí.
Chacho, eso es una referencia increíble.
Sí, sí, sí.
Oye, Jorge, no vayas lejos, los otros días me estaba recortando. Y ahora que tú dices eso, una persona me dijo, y como tú dijiste ahorita, voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Me dice, oh, porque como a lo mejor es ese hijo de Laja, que nació, es natural y nacido en Laja y criado en Laja.
¿Sí?
Yo lo miro así y le digo, tú estás hablando de Jorge Seijo Figueroa. Sí, 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 el de hay que tener vergüenza. Él nació en Laja, él se crió en Laja. Yo tengo un tío que lo conoce. Y yo, espérate un momento. Tú has visto la biografía. No, pero él le hace en la... Ok. ¿Tú quieres que yo llame a Jorge Seijo ahora? ¡Ah, bueno! Jorge Seijo no nació en la... Jorge Seijo nació en Vega Alta.
Yo soy hijo adoptivo de la...
Ay, exactamente. No. Oh, porque se pasa diciendo que se tira piedra. Pero es que esa es la tradición de Laja, no es que sea de Laja.
Yo soy un ñangotao tirapiedra y candelanicio.
Sí. Y candelanicio.
Y lo digo todos los días. En mi rinconcito en Laja, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras de Laja.
Sí.
Pero eso, para mí es un orgullo que mucha gente pueda pensar que yo nací en Laja, porque es que vivir en Laja es como vivir en Vega Alta, cuando Vega Alta era un pueblito hace 40 años atrás.
Sí.
Ahora, lamentablemente, las autopistas y el acceso ha dañado el pueblo, pero sigue siendo mi pueblo natal, del cual me siento sumamente orgulloso, de mi Vega Costera. Así que a otro lado, mariposa. Pero sí, soy ciudadano juramentado,
sí,
con documentación, hijo adoptivo de Laja, por decreto del alcalde, del mejor alcalde que ha tenido la en su historia Turín y Irizarri.
Estamos de acuerdo en eso. Por lo poco que yo sé, estamos de acuerdo. Oye, Jorge, hemos adorado la píldora un poco, justo eso, pero te pregunto, ¿qué comentario te merece los comentarios de vamos ahora a acordarme el nombre de él, de Héctor Luis Acevedo, en cuanto a lo que está pasando en la Cámara con el excelente presidente de la Cámara Representante?
Que yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice el coronel. Héctor Luis Acevedo, como yo le dije una vez cuando él perdió las elecciones, yo le dije, no te preocupes, coronel, nosotros perdimos un mal político, pero ganamos un excelente profesor universitario. Y me miró mal y me habló malo fuera del aire. pero yo lo quiero mucho y lo respeto mucho, porque sé que es una persona muy sensata. Y lo que dijo Héctor Luis Acevedo es prácticamente lo mismo que emana de la resolución que envió el presidente del partido, que lo único que salva esta situación, que de hecho la resolución de Jesús Manuel dice, las sanciones van para el presidente, porque ese no tiene excusa. Y a los otros 14 representantes, la convocatoria para que expliquen por qué no aplicarle una sanciones. Entonces, la otra alternativa es, que es parte de lo que dice Héctor Luis y lo que ha dicho prácticamente Sila María y medio mundo, es que pasen a la Cámara de Representantes, como votaron a favor de la enmienda de la ley, tienen la facultad de pedir una revisión, porque solo el procedimiento parlamentario, quien único puede pedir una revisión es el que votó a favor. Y entonces, pedir una revisión, recoger el proyecto y sacarlo de la circulación, y entonces ir al área y discutirlo y comentarlo y tomar las decisiones que se tomen. Y ahí todo el mundo tiene la oportunidad de arrancarse los pelos. Lo único, el único que no tiene excusa, que no tiene razón de ser, es el idiota este de presidente de la Cámara, que ha demostrado ser lo que es, un jíbaro patú sacado de un barrio de Dorado, y que nunca se olvidó, o que nunca quiso recordar la bendita pataca en que se crió y se cree que nació en cuna de oro. Pero los demás, que expliquen, que salgan el proyecto y que se vaya para el PNP, Tatito, que le haría un favor grande al pueblo de Dorado, porque menos gente votaría por el PNP y más gente votaría por Carlos López.
Te pregunto, porque tú estás ahí en Puerto Rico, yo lo estoy viendo de lejos y no recibo todo el insumo de lo que está sucediendo. ¿Cuál sería la razón por lo que Tatito se alía o se aliara con Edwin Mundo para tomar esta decisión tan nefasta en contra del presidente del partido y del partido?
Bueno, primero tienes que recordar que Tatito, con todo el tiempo que lleva en la Cámara, cuando corrió para presidente de la Cámara, perdió por un voto. ¿Y por quién? El representante que tuvieron que separar porque tiene los casos de violencia doméstica en la casa. Y él mismo lo sacó y lo votó. Lo sacó a la Cámara.
Sí.
Entonces, el recelo de que un joven nuevo que llegó a la Cámara los otros días, por poco le gana la presidencia. Encima de que Tatito, cualquiera que lo conozca desde que salió de la petaca en Dorado, sabe que tiene unas aspiraciones de poder. Y, oye, mira si sabe que está mal, que prefiere dejar la Cámara de Representantes, obviamente, ¿qué sabe él que le va a pasar allí si se queda corriendo a la Cámara? Y prefiere irse a una primaria contra un gigante, un político de tantos años y de tanta experiencia, y con los resultados electorales que históricamente saca, como que sea para ser alcalde en la ciudad de Dorado, donde Carlos López es el señor alcalde.
Sí, sí, es el dueño, es el dueño del pueblo. Sí.
Sí. Sí. Y que ha sido, o sea, que ha sido muchos no le gustan decir eso, pero Carlos López recogió a Dorado de manos de Papiño.
Sí.
O sea, que fue un cambio generacional brutal y hizo un excelente trabajo en Dorado. Y cuando entra Carlos López continuó con ese impulso y Dorado, como diría un buen vegasteño, hoy Dorado parece un pueblo.
Sí, no la posibilidad que era cuando la tenía Papiño.
Un centro de Nigua, como sí, era. ¿Te acuerdas que a la gente de Dorado le decían el pueblo de las Niguas?
De las Niguas, sí.
Sí, porque en los arenales, pues Dorado está hecho un arenal. Y entonces, allí las Niguas cogían todos los trabajadores y les barataban las piernas. Hasta que llegaron los populares allí y adesentaron aquello.
Sí, sí. Fue una diferencia de cielo a la tierra lo que tienen ahora.
Sí,
pero
sí.
Aún así, yo como único puedo, con todo el respeto, entender que él haya hecho este junte con Edmundo es una de dos. O que se va a ir, va a brincar para el Partido Nuevo Progresista, o quiere sacar de juego a Jesús Manuel para traer el candidato que él quería como presidente del partido, porque posiblemente podía manipularlo, que era a el alcalde de Villalba.
De Villalba.
Sí, eso pienso, no sé.
Fíjate, yo no creo, porque el alcalde de Villalba es abogado, es un muchacho de mucha experiencia, y Tatito es muy morón. A bregar con gente brillante. Él lo que quería era el poder para él. Pero le salió el tiro por la culata, porque yo no creo que PNP alguno vaya a votar por él para alcalde por PNP.
La de ley tampoco. Pero si votaban por De Castro Fon y votaban, como tú bien dijiste,
Jorge, pero Jorge, te pregunto y sé la respuesta, pero me estoy arriesgando a que me lo digas, ¿verdad? De la forma que tú te caracterizas, pero sabes que pues me gusta preguntarte ahí por el centro del plato. ¿Significa esto quizás lo que había comentado el amigo representante independiente, Luis Raúl Torres, que esto significa una tercera posición del Partido Popular en las próximas elecciones?
No, yo no estoy de acuerdo. Tienen que recordar, no se olviden que, gústenos o no nos guste, el Partido Popular sacó más municipios que el PNP. Ganó Cámara y Senado, ¿sí? Y hasta tipos como Tatito entraron a la legislatura. O sea, y en 4 años esa fuerza electoral no se pasa a un movimiento de mogollero, como lo son los cuestiones de la religión o de los movimientos de Victoria Ciudadana.
Proyecto de Dignidad, Proyecto
de Dignidad no es el más fuerte. De los tres, no necesariamente. El Proyecto de Dignidad está descansando en creer que los protestantes van a votar por ellos.
Sí.
Cuando no necesariamente es así. Más grande era la Iglesia Católica cuando el PAC, y el PAC nunca arrancó. ¿Me entiendes?
Sí,
o sea, porque las iglesias no son para ser partidos políticos. ¿Qué tú quieres? ¿Establecer una teocracia en Puerto Rico? ¿Eh?
Sí,
que,
no,
que llevó a todos los países del mundo en donde se implantaron a convertirse en países atrasados, como incluso son hoy algunos de los países árabes que tienen esa teocracia implementada, donde mandan los ayatolas.
Sí. Sí.
Así que se deje, mi querido amigo y respetado amigo Luis Raúl, de tener orgasmos intelectuales pensando que esos partidos van a convertirse en segundo partido.
Le deseamos
pronta recuperación al amigo representante que está convaleciendo de salud, pero esperamos en Dios que pues ya esté con nosotros la próxima semana. Así que un abrazo, que sé que nos está escuchando allá.
Quiere estar enfermo, pero sigue escribiendo todos los días.
Sí, no, tú sabes cómo es él, eso no lo para nadie.
Con lo que va a suceder dentro del Partido Nuevo Progresista, que van a quedar más gente sentida que cuando Wanda Vázquez perdió la nominación a la candidatura de la diputación, ahora va a quedar más gente todavía a la parte de atrás del partido, aunque sea Tatito Hernández que se postulara para gobernador, yo creo que saldría porque no va a haber gente en el PNP que salga a votar. Yo pienso, y tú me puedes coger, y Willy, pero yo pienso que el problema del PNP es que cuando el PNP del rollo, el PNP de amor a la bandera y a la estadidad, se molesta con un candidato, simplemente no sale a votar. Y eso se vio en las elecciones pasadas, que si no hubiera sido por el zafacón de Edwin Mundo, jamás ni nunca hubieran ganado lo que ganaron. ¿Tú me puedes coger?
Bueno, el gobernador ganó con 31%, con una porquería.
31% sacado del mismo zafacón.
Y gracias a Edwin Mundo.
Exacto, como fue Rivera Chat, como fue el alcalde de San Juan, como fue el alcalde más que salió así, yo creo que fue Johnny Méndez también, que salió así por ese mismo zafacón. El otro, Juan Oscar Morales, salió por ese mismo zafacón. O sea, hay situaciones que fueron bien difíciles. O sea, que cuando el PNP, no es como el popular puede votar, sale y vota por Victoria Ciudadana o por el movimiento ese. Pero la realidad es que el PNP, cuando se molesta con el partido, no sale a votar. O sea, los de corazón de joyo, mejor se van para la playa, como decían antes. No sé si todavía sigue siendo eso igual, Jorge, pero por lo que yo veía...
A lo mejor, porque como ya no quedan playas, no tienen para dónde ir.
Eso es cierto.
Tienen que pedirle permiso al IEC.
Sí, oye, sí, eso es cierto. Ya yo creo que el muchacho empezó bien, pero como que está no. Dañando la cosa el mismo.
Yo lo que entiendo es, hoy yo no logro entender.
Ajá.
La necesidad de el lenguaje soez. O sea,
yo tampoco, sí.
Eliezer es un ingeniero, es un muchacho preparado. Tiene razón en lo que está diciendo, porque lo evidencia. Hoy presento un video de una casa allí que se está cayendo hasta los narices. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser grosero? ¿Por
no
qué
sé.
Tiene que usar lenguaje asqueroso y sucio cuando él no es? ese tipo. Pero entonces, quien no lo conoce, quien lo mira, quien lo oye, dice, ah, pues este es lo que es un café más. Sí. Como dice, ¿de qué vive este? Pues ¿de qué vive? De que es un hombre que tiene una finca de café y tiene una finca, es un agricultor a su vez.
Sí.
Pero sí, con ese lenguaje, lo que da la impresión es ser un títere de pueblo chiquito.
Sí, sí, sí. Los estudios no hacen, no, pueden mejorar un poco al individuo, pero no le hacen que tenga la educación o la instrucción del hogar.
Eso es verdad.
O sea, yo siempre recuerdo cuando mi niña era pequeña, yo la llevé a un neurólogo allá en Mayagüez, la Méndez Vigo, que para ese tiempo, te estoy hablando hace 30 y pico años, 34 años atrás, 35, me decían que era el mejor que había por esa zona para que me le dieron diagnóstico. Y cuando yo entré, las palabrotas que había, que hablaba aquel neurólogo, me chocaron, y yo le dije, disculpe doctor, yo vine para que usted me pueda evaluar la nena, no para escucharlo usted hablar malo, palabras sueces, porque yo soy un hombre que no hablo palabras sueces, y no me gusta tampoco que se le hable, aunque ella no entiende, pero que se la haga a mi hija. Me dice, pues busca otro médico. Ya, pues está bien, no hay problema, yo busco otro médico. Le dice, ay, le dije, ahora no se atreva a facturarme esto, porque yo se lo voy a decir al plan. Y ya, ¿me entiendes? Pero, te digo, uno de los mejores neurólogos que había. Era como uno de los referidos que me hicieron fue a un especialista en audición. Que el papá era bien famoso en Puerto Rico dando el tiempo cuando los 60. Entonces también tenía una forma de tratar juda a la gente, y yo le dije, no, pero usted discúlpeme, porque uno viene aquí porque necesita, pero no necesita que lo vengan a ofender a uno. Uh-huh. Y se lo dije, no se atreva venirme con ese cuento, porque si usted no sabe bregar con niños, no diga que usted es un especialista en audiólogo de niños. Y no se atrevió a facturarlo tampoco, que yo sea problemático, pero contra, ¿cómo tú me vas a decir a mí que, ¿sabes?, que un profesional esté hablando de esa forma y tratando a los pacientes de esa forma?
Uh-huh. Ay, me puse mucha carne, pero no la quiero, ¿te da como?
Pero de todas formas, este volumen que tiene el Partido Popular,
no, yo no,
pero yo entiendo. Que si hacen hoy el lunes se van a reunir, que yo entiendo que si se hace lo lógico, reclamar el proyecto, analizarlo, discutirlo y tomar la decisión del grupo legislativo y del partido. Y pues no creo que haya razón por la que haya nadie enojado. Pero si insisten en violentar el derecho y la obligación que tiene el presidente de enderezar el partido de lo virado que está, pues bueno, que voten a todo el que sigue insistiendo y vamos a correr la suerte del país.
Tal vez eso sería una buena solución, porque por más que voten, si votan a 15, esos 15 no se van a llevar más de dos cada uno, que serían 45, que no va a haber diferencia de votos.
Exacto.
Y posiblemente, como tú decías, es capaz Carlito López de decir, ahora es que vamos a hacer una fiesta, porque ahora sí estamos los leales aquí.
y por el récord que tienen, la mayor parte de las mujeres no van a seguir, porque están siendo abusadas por ellos.
Oye, sí, que eso es un problema grandísimo en Puerto Rico. Es un problema, pero grandísimo, grandísimo de verdad en Puerto Rico. Bueno, y aquí también, yo le estaba comentando a Willy, que nosotros podemos decir allá en Puerto Rico que la incidencia criminal está alta, porque no hay policía. Oye, pero en Detroit, en Florida, que esta misma tarde hubo un negocio, hubo un tiroteo y murieron 108 personas. En Filadelfia, que hay más de, creo que son 8,000 oficiales de policía, y anoche mataron a 8 en las calles. ¿Sabe? Es la falta de valor. Es la falta de valor.
Igual de hay allí.
Y hay demás, o sea, allá mismo en Baltimore, que en Baltimore tiene más de 7,000 policías posiblemente, ya, y siguen estando las situaciones de asesinatos y de robos y de vandalismo. ¿Sabe? Que sí nos molesta en Puerto Rico, seguro, porque es donde vivimos, o sea, la cuestión ustedes, que es la isla nuestra, ¿verdad? Y vemos que el gobierno como que ya no le importa. Mira, aquí esta vez, ya hace 8 o 10 días, un oficial de policía mató a un muchacho puertorriqueño, de ascendencia puertorriqueña. Entonces, policía dijo que fue que él salió del carro violentamente con una navaja y se iba por encima de él. Bueno, el problema, hasta que alguien sacó un video de seguridad de uno de los comercios, de las casas cerca, cuando el hombre ni tan siquiera se bajó del automóvil, el muchachito de 10 y pico de años, ni se bajó del automóvil cuando el guardia le estaba disparando, él sentado en el carro. Entonces, ahí la comisionada de la policía manda una investigación y le piden las cámaras corporales, que no querían dar el video de las cámaras corporales, y se ve claramente que fue un asesinato. Lo suspenden de empleo y sueldo por 30 días. Y ya está hasta, gracias a Dios, de verdad, y no quiero parecer que soy cínico, pero yo le doy gracias a Dios que fue un puertorriqueño y no un moreno americano. Porque si era un moreno americano que hubiera matado a la policía, estuvieran quemando a Filadelfia otra vez.
Sí, señor.
Pero como fue un puertorriqueño, gracias a Dios, se han ido por en ley buscando las sanciones a través de la prensa y de la comunidad, pero tranquilo. Pero, oye, la criminalidad está en todos lados, ¿sí? O sea, como que hay una falta de valores.
Sí,
creado por nuestros políticos que se creen que son impunes. Entonces los que conocen a los políticos piensan que ellos pueden ser impunes también con el sistema. Pero
eso es.
Sí, pero eso es difícil. Oye, te voy a preguntar algo que no te puedo dejar sin preguntar. Turín volverá otra vez a postularse el próximo.
Bueno, entiendo que está haciendo campaña.
Sí, contra, qué bien.
Sí.
Qué bien, qué bien.
Bueno, hay una esperanza aquí en ese sentido.
Sí.
Porque este idiota que está de alcalde, primero que es un morón, y segundo, que hace las cosas al revés, además de que es part-time, y tendríamos un alcalde full-time. Hello.
Ya. No, porque se me fue la señal de momento, no sé qué pasó.
No, eso fue
el gato.
El alcalde de la
no quería escuchar lo que estaba hablando.
Sí. Y como él era celador de línea.
Oh. Aprovecha
oye,
tu mal. Ajá.
Senador de línea y estaba haciendo campaña en las elecciones atadas por David Bernier. Y como perdieron, al otro día por la mañana alguien le hizo una oferta y lo nombraron supervisor de la autoridad de energía.
Ajá.
Y a los tercer día era candidato alcalde de la
A. Oh, caray. Un buen salto, ¿ah?
¿Eh?
Oye, Rubén. Un buen asalto, dime.
Oye, Rubén y Jorge, el jueves, este jueves que pasó, teníamos el programa de Romy Segarra, de Mambo Deportivo,
y teníamos, estábamos entrevistando al dirigente del equipo de Cabo Rojo, de AA, que están cualificando ahora para el carnaval. ¿Tú me puedes creer que me dice este dirigente que ellos están jugando en Lajas? Porque el alcalde de Cabo Rojo no les ha arreglado el parque desde que entraron por esa puerta. El antiguo alcalde, el alcalde de Cabo Rojo, había dejado una partida para ese parque. Y este alcalde que está en Cabo Rojo decidió dar esa partida para remodelar los paradores de Boquerón que están allí, y dejó ese parque, los dejó a los muchachos sin parque de béisbol. Y el de Lajas le está pidiendo una cantidad por jugar en el parque de Lajas. ¿Ah? ¿Qué te parece eso? Para que tú veas como los dos alcaldes, que son de los azules, no están haciendo y deshaciendo, y el pueblo que se chave, por no decir la palabra, que no puedo decir.
Oye, ¿y qué les parece a ustedes? Bien, te estoy preguntando, no es que yo esté en favor o en contra, pero ¿qué les parece a ustedes que Cabo Rojo envió un trans a Mi Universo?
¿Eso fue cierto?
Sí, eso fue cierto, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, y llegó entre las 15 finalistas.
Y cuando fue a hablar, le apagaron el micrófono.
Le apagaron el micrófono las dos veces. Las dos veces. La vez cuando
ella... ¿Qué tenía?
Bueno, no es para la voz, no sé. Y en las redes salió que tuvo una erección y todo, una cosa ahí que... No sé, yo no voy a opinar nada de eso, pero yo entiendo, ¿verdad?, que esas son las reglas nuevas de Mis Universos. Ahora tú puedes ser una, puedes estar casada y participar, y puedes ser trans y participar. Esas son las nuevas reglas de la presidenta de Mis Universos a nivel internacional.
Que es una trans.
Que es una trans también. Y Cabo Rojo, pues obviamente envió, pues un trans. Y que llegó entre las 15 finalistas. O sea, perdón, me están corrigiendo aquí, entre las primeras 10. Las top 10. Top 10. O sea, esto sí que, esto se va a acabar, ¿verdad?
Bueno, yo
le
puedo
contestar. ¿Y será amiga del alcalde?
Bueno, ¿de cuál alcalde? El de Laja. El que se operó los brazos.
No,
se le yo no he mencionado ninguno de los
dos.
Ahora, alcalde de el de Laja y el de Camuy se operaron, se hicieron unas operaciones para verse más fuerte.
El de Camuy que era la nalga. Eso es lo que decían. Pero
y el de Laja también.
¿También?
Pero, el de Laja también, pero el de Laja fue porque juega béisbol y era para poder deslizarse, supuestamente.
¿Para poder
deslizarse en home.
tal vez Willy no se acuerda. Tal vez Willy no se acuerda de Frank. Pero Jorge se tiene que acordar. Que antes decían que Cabo Rojo los paría y Mayagüez se los criaba.
Oye, sí, digo, eso fue hace años.
Y mandaron a un trampo, yo no sé, pero contra, yo creo que es un mal de respeto para la mujer puertorriqueña.
Pues acuérdate que Cabo Rojo, especialmente en la área de Boquerón, ahí es que hacen siempre las paradas de gay, o sea, las hacen ahí en Cabo Rojo.
Pero si quieren que hagan un concurso de mi rey.
Exacto.
Y ahí compiten ella.
Sí.
Eso es su derecho.
Bueno, como esas nuevas reglas que hay ahora, imagínate que y escogieron aquí en Puerto Rico, cogieron a los peores maestros de ceremonias que yo he visto en un evento como ese. De verdad que sí. Estaban más perdidos que un huevisco. Yo en un momento dado mejor me fui a ver a Titi Chagua grabado porque de verdad que era más interesante.
Yo creí que era Tatu el que estaba allí.
Oye, se parecía, ¿viste? Era avión. Oye, el mismo, jole, de la que tú la pegas. Oye, jole, ¿qué dónde te podemos escuchar lo que te quieran escuchar? Y siempre te escuchamos los martes, el nuevo horario, los martes a las 7 de la noche, pero también a través de dónde pueden escucharte y también te pueden ver.
De cumbre, 1470 AM y 106.3 FM en cadena y en las redes sociales, Cumbre 1470, los miércoles y jueves, los sábados, perdonen la ronquera, los sábados estoy en...
Eso me huele a sorullo. Como un sorullito con mayuquechu.
Oye, el mayuquechu se lo echan a los que no les gusta la comida. Se le echa ketchup para la comida. Es un superman.
Igual que le echa a los pasteles. Que le echa a los pasteles.
No, eso es un criminal.
Eso es como beberse en una cerveza con un sorbeto. Eso yo siempre lo he visto tan ridículo. Ay,
o beber Black Label con Pepsi-Cola.
Hombre.
Eso está mejor.
Hombre, no. Ay, que lo daño.
Nos vemos. Cuídense.
¿Qué es lo que hay que tener?
Vergüenza, dignidad, integridad. Y no voy a decir la palabra... Y no voy a decir la palabra que termina.
No.
El reverendo está ahí en contra.
Gracias, te lo agradezco.
Siéntate, carajo.
Que yo lo cuide.
Un abrazo, Jorge. No, señores, escucharon a Jorge Seijo directamente desde Lajas, Puerto Rico. Y como siempre, no tiene reversa, Jorge. Cuando empieza, no termina, mi hermano. Ahorita pedir excusas, ahorita tuve un pequeño problema técnico, pero entiendo que también Jorge tuvo que ver con ese problema porque él estaba así, transmitiendo con un sistema que él tiene también. Y aparentemente, pero ya también yo estoy corrigiendo acá, así que mis excusas por ese momento, ¿verdad? Que estábamos transmitiéndolo más bien porque se ha escuchado... Todo lo que hemos recibido han sido elogios de del nuevo sistema que tenemos, que el sonido se escucha muy bien, así que perdonen, ¿verdad?, por ese momento medio crítico, pero ya estamos trabajando con eso. Así que sí. Mil disculpas por eso y sí. Por muchas más.
Seguro, estamos aprendiendo, es lo bueno. Sí.
No, estamos aprendiendo. Yo he aprendido mucho, de verdad que sí. Es como decía mi hermano, que siempre me decía... Yo cada día aprendo más porque yo sé de esto, pero hay cosas que la tecnología también está avanzando. A veces un cablecito, como está avanzándome aquí, un cablecito puede estorbarte muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y eso pues es parte de la tecnología. Es parte de la tecnología y estamos mejorando para eso mismo. Que si nos escuchamos, pues nos estamos resolviendo, que es lo importante.
Sí, eso es importante en sí mismo. Bueno, Willy, pues ya no queda...
Quería hacerte una pregunta, Rubén, antes de irnos.
Ah,
y es sobre que estaba escuchando de que en el área de, especialmente en New Jersey, van a haber unos cambios a niveles estructurales. Eso quiere decir que van a haber cambios en los diferentes estados, en las diferentes ciudades de New Jersey, a niveles de consumo. Es como aquí, que están poniendo... ¿cómo se llama esto? Patentes municipales que están siendo modificando los horarios. Eso está pasando allá en New Jersey. Me estaba hablando un amigo que vive allá en Delaware y me dijo que el alcalde, por ejemplo, de la ciudad ha reestructurado todo lo que son las áreas de consumo. después de la pandemia, hubieron una serie de negocios que se fueron a la quiebra.
Sí.
Y ahora reestructuraron todo eso y creo que hasta el mismo condado está dando unos incentivos para motivar a los comerciantes a abrir sus negocios otra vez. ¿Qué de cierto es eso?
Bueno, en algunos lugares está sucediendo eso, porque la pandemia fue muy fuerte. Entonces, pues, trataron de sobrevivir, pero no pudieron sobrevivir. Ya ahora
exactamente
a despuntar nuevamente. Entonces, el gobernador aquí está tratando de hacer que la economía crezca. Yo, la verdad, no sé hasta dónde eso pueda ser posible, pero la realidad es que hay situaciones que se están tratando de bregar para mejorar. Y eso se aplaude, ¿sabes? Pero dentro de eso están habiendo parte de los problemas que pasan allí en San Juan, que es donde más gente hay, que se quedan vendiendo licor hasta más altas horas de la noche, y hay muchos problemas de criminalidad. Entonces ellos están tratando de eliminar eso también. Si lo logran hacer, sería una ventaja, pero no sé hasta dónde sea posible que lo logren hacer. ¿Sabe? Porque pues hay áreas, digamos, cuando tú vas al área de Atlantic City, pues el área de Atlantic City son áreas que hay muchos negocios de bebida y de baile y de juego, están abiertos las 24 horas. ¿Sabe? Porque la ley así lo permite, o sea que eso va a ser difícil restringirla. Pero hay otros lugares que sí pueden hacerlo, porque son más lugares residenciales que lo que son ellos. Y eso es lo que yo creo que están esperando, a ver cómo funciona. Hay que ver, ¿sabes? Porque eso es parte de la economía. Y hay que ver a dónde
llega. Y también, como tú dices, ¿verdad?, que la criminalidad está acaparando, pues me imagino que eso es parte, ¿verdad?, de lo que están tratando de evitar también, que las personas estén hasta ciertas horas de la noche afuera, y que pues evitar estas situaciones también que están ocurriendo entre pandillas, entre maleantes y toda esta situación, porque sí, esto es a nivel global que está pasando, no es tan solo en Puerto Rico, en todos los países está pasando esta situación. México está la situación peor, en Haití, en países sudamericanos, ni te cuento porque están demasiados, es una cosa increíble.
Bueno,
pero nada.
Aquí ya han puesto los toques de queda para los jóvenes, de que hay jóvenes que después de los 12 años, creo que es de las 9 de la noche, a los de 15 no puede pasar después de las 10 en ciertos lugares, pero aún así siguen tiroteándose, siguen teniendo problemas, siguen habiendo situaciones que la policía está tratando de corregir, pero es difícil, ¿sabes? Es lo que hemos ya hablado en muchas ocasiones anteriormente. O sea, el problema es que padres que no supieron criar a sus hijos, esos hijos son los que están criando ahora a los hijos, que tampoco, como ellos no supieron ser hijos, menos saben ser padres. O sea, que lo dejan que haga lo que le dé la gana y que no le busque problemas. Y pues, esa es la...
Eso es así. Bueno, Rubén, estamos ya en los minutos finales, así que adelante, hermano.
Bueno, gracias, Willy, por habernos permitido estar contigo y con nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas en esta noche. Damos las gracias y esperamos contar con su audiencia el próximo domingo, aunque fin de semana largo, el próximo sábado, aunque fin de semana largo, vamos a estar aquí en esta programación que tenemos todos los sábados de Punto de Vista. Esperamos contar con ustedes, y si ustedes quieren escucharme mañana por la mañana a las 8 de la mañana a través de Tuning Radio en la Nueva Z 1270, estaremos en el programa Restauración Hablando del Corazón. Así que cuídense, Dios me los bendiga y muy buenas noches. Adelante, Willy.
Bueno, nos unimos a estas palabras y exhortamos a que escuchen al amigo Rubén Marchán mañana a través de la Nueva Z con la nueva consola.
Ya estoy aprendiendo. Chiquitín fue el domingo pasado
a seguir mí. Sí. Oye, muchas felicidades a Chiquitín, que sé que cumplió años la semana pasada, así que cumpla muchísimos más a Gran Chiquitín, que espero que crezca 2 pulgaditas más, ¿verdad? Porque dicen que cuando uno cumple años crece más.
Eso decía mi hermano.
La vajilla, lo que
uno cree. La vajilla. Bueno, señores, vamos al pensamiento de hoy. Que el sublime Señor nos dé un arcoíris para cada tempestad, una sonrisa para cada lágrima. Buenas noches, mis amigos. El próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!